The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast, al nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine nominado a un par de Globos de Oro. Así pero es. También estuvimos en muchos Razzies, sobre todo después del capítulo anterior. Que había muchos virus de mi parte y mucha testosterona.
Creo
también.
Que porque, no lo escuchó nadie.
Porque alguien, no voy a decir quién, no vino.
Perdón.
Estaba de vacaciones.
Es que sí me fui de vacaciones, es que Cancún.
Que no estabas en Londres antes.
Yo
me enteré.
Pero eso fue en octubre.
Oye, sí, es cierto, tienes muchas vacaciones.
¿Qué? Saludos a mi mamá.
No, contigo.
No,
oye, tu mamá debería
días.
Venir al podcast.
Sí.
Para hablar de sci-fi.
Runner.
O de distopias.
¿Tu mamá sí escucha el podcast?
Mi mamá lo ha escuchado dos veces.
Y dijo, no más.
Ya
dos veces.
Ya dos. Wow.
Ya dos.
Ay, mi mamá nunca me escucha.
Pero bueno, mi mamá no sabe nada. Pero en este
no
podcast.
Ni de qué vivo.
Es muy especial este podcast. Casi como un milagro de Navidad.
Sí.
Como
sí.
Si fuera un giro de tuerca de mi pobre angelito 7, 8. Ya no sé en qué maldita secuela se quedó. Porque vienen dos invitados muy, muy especiales. Dos grandes amigos y sobre todo dos personas muy, muy talentosas del gremio del cine. Hablar de un tema que creo que todos queremos platicar. Y no es Star Wars, hay gente aquí que no la ha visto.
Porque hay mordaza.
Qué pesados.
Hay aquí varias personas que no vieron Star Wars, pero en tiempo podcast iremos en un ratito a ver la función de medianoche. Creo que vamos todos, o no sé, Penito también.
Sí,
yo la vi ayer.
Otra vez.
No, yo también, pues la voy a volver a ver.
No, yo no la
voy a volver a ver.
¿Sí?
Hoy.
Y bueno, no, Penny, pero ya te duermes demasiado temprano, Penny.
No, ayer me dormí a la 1 de la mañana.
Eres una señora.
Sí, ya. Oye, sí, porque a la 1 de la mañana ya pega.
Y traen su terzote, si ustedes vieran. Pero bueno, perdón.
Hace frío.
Pero el tema del que vamos a hablar va a ser algo más relevante que Star Wars, ¿sí? Que son las películas, las mejores películas de 2016.
O nuestras favoritas, que tal vez no sean
favoritas
las mejores,
y mejores.
Las favoritas.
Y bueno, nuestros invitados, empecemos con probablemente una de las voces más importantes de la generación post-millennial. No millennial, porque sino post-millennial, un poco más. La han llamado la Damien Chazelle del videoblog de cine.
Ok.
Y la reina del acento norteño.
Bien.
Es decir, era yo.
Sí,
yo
claro.
Yo pensé que era Carlos.
No, claro. ¿Me
ves que era de post-millennial?
Yo soy post-millennial.
Sí, claro. Eres muy post-post.
Pre-millennial.
No, post-millennial. Oh. Y es Gaby Mesa.
Hola.
Por el foco.
Gracias por invitarme.
Y también tenemos.
Obligarme a venir.
Sí.
Sí, le dijo a Fassbender, no te quiero entrevistar hoy. Voy al podcast de Filmsteria. Sí. Y aquí está con nosotros.
Y nos vemos mañana.
Exactamente. Y también tenemos a. ¿Qué será? ¿Como el Clint Eastwood o no? El George Méliès.
¡Ay, qué fuerte!
De los podcasts de cine en
qué
México.
¡Qué fuerte!
Y alguien con lo cual hemos tenido.
¡Qué México eres, cara!
Exactamente.
Muchas gracias.
Con lo cual hemos tenido muy buenas discusiones durante horas de cine. Y es Carlos del Río, que además es su cumpleaños.
¿Cuántos cumple?
Muchos. Durante años hemos tenido estas discusiones. No horas, años. A lo largo de años, muchísimas horas.
Él es muy premillennial.
Sí, súper premillennial. Yo podría ser literalmente papá de millennials.
Me siento representado en esta mesa. Muy bien.
Pero muchísimas gracias por la invitación y encantado.
Y pues así, así va a ser nuestro podcast de hoy. Agradecemos de antemano a Dani, el dueño de Dixo, porque nos dijo que no van a ser los 45 minutos de siempre, sino va a ser lo que tenga que durar. Y esperemos que todos ustedes, escuchándonos donde
como
donde
las estén, luchas libres,
nos puedan estar aguantando un poquito, sobre todo este caos del inicio. Pero bueno, así, así empiezan todas las buenas películas, excepto Star Wars Rogue One, de la cual vamos a hablar.
No, pero sí vamos a hablar un poquito.
Sí pueden hablar, pero no hagan spoilers.
Yo sí voy a hablar. Yo también.
Pero bueno, ahora sí. Y nosotros, bueno, somos el equipo de siempre de Filmsteria, que está
equipo
Penny, Roque. Jessica alias Penny. Nunca traigo caso, Josué, fuera de esas cabinas de radio. Oliva.
Sí.
Ayer me ignoró.
No,
otra vez.
Es que ayer me estaban esperando así. Me tardé horas en el baño cuando te vi. Estabas hablando por teléfono. Sí. Él es el que me ignoró porque estaba hablando por teléfono.
También está Alejandro, alias El Salón Rojo.
Hola,
Alemán.
¿Cómo están? Y eso que escucharon ahí no es una botella, ¿eh?
Y yo, Josué, arroba sin alias, corro. Y ahora sí.
Feliz cumpleaños.
Ya, muchas gracias. Qué oso. Empecemos con la lista y empezamos primero con las damas del podcast.
Yeah, es la lista de lo mejor. Vamos de atrás adelante.
De la 10.
Sí, a ver, nada más rápido. Les hicimos una encuesta en arroba Filmsteria, donde les preguntamos, ¿qué quieren? ¿Lista de solamente lo estrenado o lista de todo lo que hayamos visto, no matter what?
Y eso, estoy muy enojado, por cierto, pero bueno.
¿Por qué?
Porque desde 2011 que nació este lindo proyecto.
Sí,
se ha caracterizado siempre por, incluso con Carlos en Cinemanet, cuando hacíamos este mashup, de solamente hablar de las películas que estrenaban, porque así había cosas que discutir. Pero también lo que hemos pensado ya con esta tecnología, con lo esencial e importante que es el Festival de Torrento, muchos podemos ver películas que en otro momento teníamos que esperar hasta funciones de prensa o en la época de Oscars para poder verlas.
Que creo que muchas, supongo que muchas de las que van a estar en nuestras listas que no se han estrenado, en realidad fue porque las vimos en Morelia.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, ahí como que igual hubo un poco más de oportunidad.
Yo estoy enojada con el Festival de Morelia.
¿Por qué?
¿Puedo declarar mi enojo?
Sí, claro, aquí es el lugar para...
Manifiéstate.
De hecho, muchas de las películas... Ay, bien ardida. No, por ejemplo, La La Land, que ya me tienen hasta el copete de que hablen de esa película, porque yo no la pude ver, y entre otras películas que no pude ver, fue porque pues me acredité para ir al Festival de Morelia. Anteriormente había podido ir con Cine Premier y pues ya me acostumbraron a mi acceso, a que podía ver las películas, lo que sea. Entonces, entonces este año fue así como que, oigan, pues tengo un medio, esas son mis vistas, estoy empezando un podcast también, todavía no entraba con Oscar Uriel a Golden, pero pues por ahí va, ¿no?
Ya con eso, ya.
Ah, pues ya no quiero ahora, ahora ya no quiero, pero, ay sí, Gaby, te acreditamos, no sé qué, mándanos tu foto, la de tu credencial, pues ya, yo bien contenta, llegué a Morelia, bien feliz, en mi ETN, no me pasó nada en la carretera, no me mataron, y yo así, todo pinta bien.
Entonces quiero hacer como paréntesis que fue una campeona, porque justo un día antes de Morelia,
¿sí?
Estuvimos en un evento, en el cual acabamos un poquito tarde.
Okay.
Yo no llegué a ese camión, porque iba a salir muy temprano. La señorita sí llegó.
Ah, ese, sí.
Pero el borracho soy yo, muy bien.
Yo me porté muy bien.
Yo me dormí.
Yo iba como toda una Boy Scout, bien preparada y así.
Sí.
Pues ya llegué a recoger mi acreditación. Claro que mi acreditación era así que casi de... Puedes estar a 10 metros de distancia del cine y si quieres puedes así como que oler las películas, ¿no?
Y puedes pagar.
Literal, no tenía acceso para ni un solo boleto de cine. Ni uno, ni un boleto. Yo así de... ¿Qué? Entonces me enojé, o sea, no me enojé, pero fue así como que
supe de varios casos así. Sí había varias personas a las que les aplicaron esa y sí estaba bien mala
onda. Estuvo super mal. Entonces no he visto muchas las películas que estuvieron en el festival. O sea, voy a echar la culpa a Morelia, la verdad.
Échale.
Porque pude ver otras, por ejemplo, como Jackie, pero en el Festival de los Cabos, donde sí me acreditaron.
¿Ahora podemos hablar mal del Festival de los Cabos?
No.
Ellos nunca me invitan.
Es lo contrario.
Yo estoy hablando bien.
Por eso, que ella hable mal.
Claro, yo para que haya un poco de equilibrio.
Exacto, nunca me invitan, gracias.
No, a ver, ya.
Bueno, ya.
No, yo nada más que hacer.
Entonces,
necesito mi aportación. Yo también me voy a quejar en contra de la gente que votó. Porque yo soy el espectador común, yo soy el que puede ver las películas que se estrenan comercialmente. Y me parece de repente, como espectador, pretencioso que digan, ah, yo ya vi La La Land, que se estrenó en febrero del 2017.
Pero yo tengo una contrapropuesta.
No, ya sé. Entonces, por eso siempre, y aquí lo decía José hace ratito en Cinemanet, siempre hemos dicho las películas que se estrenan comercialmente en México entre enero y diciembre. Y en eso nos basamos.
Como Revenant, el año pasado.
Claro, Revenant es de este año, o sea, Revenant está
aquí.
Sí, en esta lista.
Eso debe ser, pero por ejemplo, a mí también me gusta leer las listas, estas listas de IndieWire y todo eso. Y a mí las listas que publican, en donde hay muchas películas, por ejemplo, de Toronto, de Telluride, que yo tampoco he alcanzado a ver.
O de Morelia Los Cabos para ellos.
Me sirven mucho. No, o sea, me sirven mucho. No, me sirven mucho como para crearme expectativa también. Sí. Entonces, como que también hay esa otra parte.
Es la otra opción, sí, claro. Es el que busca y saber qué quiero ver en el futuro. Pero mientras, ¿de qué hemos visto todos? Como es el cine, una experiencia colectiva. ¿Qué hemos visto todos nosotros en grupo a lo largo de este año? Pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, finalmente mi lista está limitada porque no voy a Los Cabos, porque no voy a festivales.
Pero está padre.
Pero la neta es que fue legal. O sea, lo preguntamos porque sí teníamos esa duda.
¿Ganó esa?
Sí. Ah. Sí. Es por eso que lo estamos haciendo así.
Pero a ver, ahora sí. Empecemos con la lista.
Gabi. Perdón. Lo demás. Pero no he visto nada que no sea este.
No, está bien.
Te lo digo, nada.
Es lo que hemos visto.
Nada que vaya a llegar.
Dice Gabi que si le dan como sea.
Bueno, tú, Penny.
Ok. ¿Voy de atrás hacia adelante?
Sí.
Estas son las películas que mis favoritas.
No, pero de uno en uno, ¿no? O todos de corrido.
No. O sea, de la 10.
La 10.
Mi 10 es Where to Invade Next de Michael Moore.
¿What?
¡Wow!
Esa estuvo en el DocsDF, creo. Uh-huh. Está muy buena. Es un documental muy bueno.
Yo no la vi.
¿Otra vez cómo es?
Se llama Where to Invade Next de Michael
Moore. ¡Ah, yo la vi!
¡Ah, es
yo la vi! ¿Tú? ¿Yo la vi? Sí, me gustó.
A mí me gustó.
Sí, me gustó.
Sí, qué bueno, porque
nada más ustedes.
De verdad, no lo he visto. No. A ver, ¿qué pasó?
Es que se nos estrenó, de hecho.
Es que Michael Moore llega y dice: vamos a invadir países en nombre de Estados Unidos. Pero en lugar de invadir, es como un imperialismo al reverso, porque en lugar de ir a imponer cosas, va a los países a conquistarlos, simbólicamente, obviamente.
Y aprender.
Y a robarles más bien ideas que se están gestando en muchos países.
Nos invade con su gran masa corporal.
Ajá, eso sí.
Con su odio.
Porque ya tiene más papada que nunca.
Está impresionante. Está impresionante.
Entre él y
está impresionante. Pero sobre todo lo hace en el tema educativo.
Uf, es entonces que encuentran ideas, sí, padrísimas alrededor.
Increíbles.
Del mundo, ¿no?
¿Puedo decir una? Que claro. La que más me gustó y la que más me conmovió.
Sí.
En Francia, la comida que le dan a los niños durante la escuela. Que es una comida perfectamente equilibrada, gourmet. Y cuando le enseña una Coca-Cola a estas niñas, pareciera que son de otro planeta porque no saben qué es.
Sí.
Un refresco gaseoso. Con las afas del imperialismo yankee.
Sí. Sobre todo no quieren, ¿no? Porque se las ponen ellos así de... No,
claro,
que sí hay,
claro.
Y la más sorprendente es las cárceles en Noruega, que son como islas así como spas, y la gente no tiene esta necesidad de mandar a la gente a la cárcel a sufrir, porque se supone que el castigo ahí es terapéutico, es para que la gente se reforme de verdad. Y entonces le pregunta a un señor que perdió a un hijo en esta masacre que hubo en una isla en Oslo, ¿fue? Ajá. Uh-huh. Le preguntan, oye, pero ¿no te da coraje que el asesino esté ahí campando, jugando golf? Porque literal es una isla, no hay, viven en cuartos como en hotel.
No hay rejas, no hay paredes, no hay muros.
Tienen un trabajo, es como un pueblito. ¿No te da coraje? Y esa persona dice...
Es como
un
descoco.
No, oye, pero ¿no te da coraje? No, pues es que, o sea, no, así es. O sea, no, la venganza no me sirve de nada. O sea, como que la mentalidad es otra totalmente, sí. Y me gusta mucho.
Ok, entonces a ver, ese es tu número 10.
Nadie más la tuvo en su lista.
Nadie más la tuvo en su lista.
No. Gracias, Penny.
Oye, pero yo la vi.
Sí, pues ya ves. Pues deberías de poner.
Sí, con
Gaby, ya. Ya pudiste.
Tengo mi número 10, pero mi número 10 puede ser muy ofensiva para mucha gente, que seguramente van a decir que es la peor. Número 10.
No, pero no te preocupes, tú dile.
Sí, tú.
Sí. Es una película mexicana.
Ah, muy bien.
No, y que a nadie le gustó, creo. Más que a mí.
A ver.
¿Cuál?
La vida moral de la pareja ideal.
Híjole, ok.
Ya me voy.
Me pareció mala. A mí no lo caro, no me parece.
A mí me gustó mucho la película. No, la verdad es que... Sí, es raro que esté como... Ya,
no, está
en la cabeza de como... Dios mío, ¿por qué invita a esta mujer aquí?
No,
es que la verdad me gustó mucho la película. Fue una película que me pareció muy divertida. No sé si es muy original. Ya sé que mucha gente dice que este hombre le copia mucho como... Bueno,
Almodóvar.
Ajá.
Sí, le copia Almodóvar y se copia a sí mismo.
Pues
mucho,
sí, ¿verdad? Pero creo que es su mejor película. O sea, la verdad es que las anteriores sí me habían parecido, o sea, bien.
Es la que mejor soundtrack tiene, eso que Nike.
Pero me pareció muy graciosa. O sea,
pero a ver, espérame, nada más rápido. Entre esa y la de Gael, la de Me estás matando, Susana. Ah, verdad. Porque yo también en algún momento pensé en poner. Me estás matando, Susana, en mi top 15 al menos.
Yo también.
Sí, pues sí.
Porque es así. creo que de todas mexicanas de ficción estrenadas, creo que es así.
¿Más que La Dama?
¿Un monstruo de mil cabezas? ¿Más
que
un monstruo
de mil cabezas? Pero todo el mundo dice que es muy buena.
Más que un monstruo de mil cabezas.
Pero, por ejemplo, de esa de la familia inmoral del nombre estúpido, que segundo puede hacer nombres cortos. No. O sea, a lo mejor está compensando por
además,
algo.
Además, es una trampa, ¿no? Porque, ay, inmoral, no tiene nada de inmoral.
Pero lo que yo se escuché y no...
No es inmoral.
La fortuna de no verla.
¿Tú no la has visto?
No, ni la pienso ver. Pero sí me dijeron, lo que todo el mundo me dijo es que sí tiene una historia de amor al inicio que es muy, muy, muy bonita. Y que es lo mejor de la película y que eso lo vuelve muy memorable.
Y creo que eso es,
o sea, creo que una película mexicana cuya, a lo mejor una pequeña viñeta se vuelve memorable dentro de toda la vorágine que tenemos de cine, creo que eso puede ser como un punto bueno de esa película, que te lo juro que todo el mundo que la vio, todo el mundo me decía eso.
Yo sí me quedo. O sea, si cerramos, sí me quedo más con lo de Gael. La de Gael sí fue.
Pero a mí, en realidad, lo más memorable de esa película se me hizo, o sea, de la vida inmoral, fue la escena final, la de una escena que es en un comedor que están cenando todos. Esa se me hace la escena como más memorable de la película.
Creo que estaba yo dormido.
Ok, no está memorable al parecer.
Ok, pero ese es tu 10.
Carlos, 10.
Número 10, Deadpool. Es este año, ¿no? Ya se me hace que tendría mucho rato.
Yo no la pongo en mi lista, pero concuerdo
con que no está en tu lista.
No, porque. A mí va a estar muy hipster cuando llegue.
En la mía sí, pero más cerca.
Más arriba, más arriba.
¿Qué voy a decir?
Bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, ya sabes.
No, bueno. En general, las 10, porque me sorprendieron.
Okay,
y eso para mí es el mejor regalo cuando voy al cine. Y en el caso de Deadpool, no me esperaba este sentido del humor constante, referencial. Además, clasificación C, eso me encanta que también estén pensando en el que ya creció hace mucho tiempo, pero que ya creció finalmente, ¿no? Que estuvo leyendo cómics, se veía todas estas series. Y tiene todos sus personajes. Los pre-millennials.
Como había dicho nuestra Cris Valles, los otoñales.
Los otoñales. Ay, Cris, te mando.
Ese es mi moto, pero bueno. ¿Alguien más tuvo Deadpool en su lista?
Yo la puedo haber colocado. No lo hice, pero creo que sí pude estar en mi
top. Hubiera
gustó mucho. Me sorprendió muchísimo el humor, las referencias. Es un humor que, por ejemplo, a mí que crecí con este sentido del humor un poco de Matt Groening o de Seth MacFarlane.
Totalmente.
Se me hizo muy parecido.
Sí, muy familiar.
Y me sorprendió verla en una... Yo, como saben, soy anti-comics, anti-DC, anti-Marvel. Y una película que no tenía muchas ganas de verla, me sorprendió por el hecho de que era algo completamente novedoso en un cine o en un género que ya está rebuscadísimo y que todo el mundo está como...
Gaby, ¿tú por qué la...? ¿En qué lugar la tienes?
En el 9.
En el 9. Uh-huh. Las mismas razones, supongo.
Sí, okay. Sí, me pareció muy divertida. O sea, tampoco se me hace como que la mejor película, evidentemente, del año. Pero creo que... No sé si un nuevo motivo para que las películas se arriesgaran un poquito más en el cine superhéroes.
Es eso, justo. A mí también creo que
qué divertida.
Lo he dicho antes, lo tengo que volver a decir. Para mí, siento que era una película que lo estaba intentando demasiado. Que era como este perrito que quería hacerse
chistoso.
Se
te hizo
chistoso.
Muy forzada.
Sí. Uh-huh.
Más que Doctor Strange.
No sé.
Espero que no esté en ninguna de sus listas.
Pero bueno.
No.
Okay. No. Obvio, no.
Para nada.
Lo que sí sucedió con Deadpool es que puso de moda la clasificación C. Porque...
Ok.
Ajá.
Porque sí. No, porque van a venir más.
Porque inmediatamente después de. Wolverine 3 va a ser.
Nada más rápido.
Clasificación C.
Puso de moda qué sé. ¿Comedia o superhéroes?
O sea, es que inmediatamente de que salió Deadpool empezó fue cuando se anunció que Wolverine pero también, por ejemplo, Death Note iba a ser C, o sea, como que empezó a esta onda de que los estudios ya empezaron a apostar más como a temáticas más adultas.
Okay, bueno, el número 10 no lo vamos a tener que revelar después de este corte.
Esto es Zixo.
Estamos de regreso en Filmsteria, seguimos aquí en el top 10 de lo mejor de 2016 y les voy a decir cuál es mi número 10, que se coló apenas esta semana y es Tren a Busan. No tengo idea cómo se diga en coreano, del director Sang Ho-yeon. No sé si alguien más la vio.
No, pero
creo que no. Es una gran película de género, que es una película de terror, es una película de zombies, pero es también como una película de Steven Spielberg en coreano. O sea, ¿de qué va? Es un tren, es un papá, que es el clásico papá ausente de la digamos spielbergiano. Y que lleva a su hija a ver a su mamá que vive en esta ciudad que se llama Busan en Corea. Y resulta que en ese momento empieza la epidemia zombie. Y obviamente en algún momento entran a ese tren. Lo sorprendente del asunto es que la manera tan dinámica que tiene el hombre de manejar la cámara. Pero sin caer en estas... cuestiones súper técnicas, como por ejemplo hacer planos secuencias, etcétera. O sea, él más bien es el manejo de los espacios, que está muy, muy bien llevado. Y el cómo la trama te va envolviendo, te va generando tensión, se vuelve en algún momento un thriller, se vuelve también un poco película de desastres, porque bueno, es un poco coral, hay muchos otros personajes. Obviamente luego ves al héroe, al antihéroe.
¿Suena etcétera. Como Snowpiercer?
Es un poco con
Snowpiercer.
No, sin el tema de Juan Undead, porque no cae en el humor involuntario. Y de hecho tiene pocas cosas con humor.
Y que Guillermo del Toro dijo que era como su película favorita de zombies.
Ahorita así, ¿no? dijo que estaba súper bien, que la forma
está muy, muy, muy bien. Sobre todo porque también trae esta onda de crítica social, porque al final digamos que el peor enemigo no son los zombies, sino otros seres humanos. Hay un tema ahí de unos empresarios que están también en ese tren y son unos hijos de puta. Entonces la verdad es que está muy muy bien. Sobre todo a mí lo que me gusta de esto es la capacidad del director para narrar la historia sin recurrir a los trucos clásicos, ni tampoco a cuestiones muy rimbombantes como el plano secuencia de 10 minutos, etcétera. No, es su cámara, un buen encuadre y muy buenos actores. Entonces bueno, sí, se coló definitivamente.
¿Nadie más?
La vi apenas.
¿Nadie más la tuvo?
Nadie más.
Pero es que me da miedo. ¿Da miedo?
Sí, claro, sí da miedo. Sí, o sea, sí, miedo, sí, ¿verdad? Maneja, ya. Pero no es ese miedo de... O sea, es en el asunto
es
de...
Es más suspenso.
Sí, terror. O sea, de que sí te importa lo que les vaya a pasar a estos personajes, ¿no? Y de que pues, pueden valer madre a medio camino, ¿no?
Está padre, porque creo que está difícil destacar ahorita ya en la temática de zombies, ¿no? Que,
exacto.
Que hemos visto ya en todos lados.
Y yo creo que por eso... Y yo creo que por eso la gente no la ha ido a ver. Pero en serio, vayan a verla. Todavía creo que está en cartelera, y si no, pues está en el festival donde todos estamos invitados. Josué, va. Tu número 10.
Lo mío, tío, va a sonar super hipster. No tengo 10, tengo top 8 nada más. Porque, no, ahí les va, espérense.
¿Qué? Porque, espérate dos vueltas.
No, sí, está bien, porque tengo dos películas que tengo que ver, sí o sí, que soy seguro, porque soy un cliché y me conozco, que van a entrar. Que es Love and Friendship, del maestro Whit Stillman, y Hell in High Rise.
Ah, Hell of High Water.
Yo también, pero no la pude ver.
Esas dos estoy seguro porque me conozco, sí, que y que van a estar en mi top.
Yo también,
van a estar
pero en mi top. Bueno, ahorita sí fue lo
entonces,
que
entonces, no, yo empiezo con el top 8, lo siento.
Okay, es que yo no he visto muchas tampoco. Estoy deprimida.
No, está
ya
bien.
Ya me quiero ir, mamá, ven por mí.
No, ¿cómo?
No. Ya supimos, el 9 de Gaby fue Deadpool.
Pero Deadpool está
para mí. Ah, ok.
Sí, pero... Sí.
Tu 9...
Entonces, tu 9, Penny.
Mi 9 es... Ay, espérame, ¿por qué?
Suspenso, tambores. No, ya, perdiste tu oportunidad.
No, ya, perdóname. A ver. Perdóname.
Carlos, ¿cuál es tu top?
Mi 9 le va a encantar a Gaby.
Civil War.
El buen amigo gigante. El buen amigo gigante. De verdad, de verdad, de verdad.
Dios mío.
Llegué igual a ver.
Creo que habla el papá gigante. Que hay dentro de ti.
No, pero
sí,
fíjate,
no, claro. Sí.
No la vio.
Yo por ahí,
no la
por
vio
ahí
mi
escuché
hijo.
Que le diste muchas estrellas a Angry Birds. Así de muchas estrellas.
Sí, le di.
Y que arremetieron contra ti.
Sí. Angry Birds, la película.
Ah, está en su top 2.
Pero Angry Birds estuvo padre. A mí sí me gustó.
No,
bueno, sí me sorprendió. O sea, sí superó mis
bueno, pero de 4 estrellas.
¿Por qué viste Angry Birds a este Penny?
¿Cuántas estrellas le
diste? O sea, Carlos sí, tiene Carlos tiene un buen pretexto. Es papá, ¿tú qué?
Oye, yo la verdad no sé. No, porque llegué. Ah, seguro tengo un sobrinito.
Híjole, bueno, a ver.
Sobrino ni abre los ojos todavía.
De BFG.
Oye, de BFG, me encantó que un cineasta como Spielberg retomara esa historia.
No, eso
que es que es una historia extraña, que es una historia peculiar, es una historia típica aparentemente para el cine que él maneja. Y de entrada el nivel de producción que tiene la película es total y absolutamente impecable en todo sentido. El diseño del personaje del gigante me parece que es demasiado grotesco. Es feo, es como vulgar, es tosco. No es el tipo de animación simpática y agradable al que estamos habituados. El personaje te gana. Creo que es imprescindible ver esta película en inglés, porque la interpretación que hace Mark Rylance, que me parece que nuevamente el señor que se ganó el Oscar de mejor actor de reparto
no
el año
merecía,
pasado y
bueno.
Que se lo supera chirre contra merece, sí. Una vez más,
completamente de acuerdo.
Una vez más lo logra transmitir una gran actuación, que además está todo este tema que tenemos pendientes de hace varios años ya, de qué tanto le podemos ofrecer a el reconocimiento o inclusive el de los medios y el de las academias a los actores que están haciendo personajes por computadora, okay. Que están prestando toda su expresión corporal y que están prestando su voz. Me parece que este ser tosco y desagradable logra arrancarte el corazón,
okay.
Cuando la película acaba
es un cuento de hadas medio moderno.
Sí,
Sí.
Y a mí
atípico, lo que me está agradando es que, parece que sí, es muy atípico.
La historia de repente vuela, que dices, ya no sé si está soñando el personaje o no. ¿O qué?
Tú también la viste y no te desagradó tanto como
no
a
me desagradó tanto, pero no la metí en mi.
Yo la metería en mis peores.
En 20 punto. Segundos, dinos por qué.
En 20 segundos, sí. Porque la gente se pedorrea al final de la película. Sí, fueron 6.
Estoy de acuerdo. Sí, no, yo no soporto. Yo no soporto el
ya, ya, o sea, ya, pero bueno, ahí está.
Sí, ahí o sea, creo que por eso.
Pero son de colores.
No,
habría que mencionar eso.
Color. ¿Alguien más la tomó en su lista?
Nadie más.
No, claro que no.
Okay.
Pero en su lista de lo peor sí está.
Sí, en la de los peor sí.
Está
no,
bueno.
No, yo no lo pondría en la peor.
Pero no es lo peor, sino son las grandes decepciones más bien.
No, tampoco. O sea, porque sí entiendo el tema, pero no soy afín a ese humor. Pero eso no me lo mató.
No,
lo
pero, pero ese humor tampoco me encanta a mí.
Ok.
Pero bueno, no es la una razón por la que me gusta la película.
Bueno, a ver, Penny. ¿Ahora sí o
sí,
no?
Sí, ya la tengo. Mi 9 es The Witch.
Bien.
No, ya.
Soy muy miedosa, no la vi tampoco.
Neta, está en la 9.
No, tan abajo.
No puedo con eso.
Sí, yo tampoco. Ya, ¿quién más la tiene?
Yo la tengo en mi número 5.
No. Yo la tengo en la 6.
Ay, del 5 al 9 no es muchísimo.
Sí, claro.
Sí, 8, amiga. No. Sí.
Claro. Ahorita vamos a ver.
Es una hora de podcast.
No es como que la tengo. Es como la que la tengo en el lugar 25.
Bueno, ok, The Witch.
Bueno, ese retraso son muchas.
Yo soy la peor porque ni siquiera la tengo porque no la vi.
Debes de verla. Debes de verla.
The Witch, rápido.
A ver.
The Witch a mí me parece que revoluciona el género de terror. Muy cañón.
Sí.
La frescura con la que tiene el diseño de producción, las atmósferas, esta onda de
sobra del lugar.
Esta para o sea, es sobre la paranoia, realmente. O sea, porque como y sobre la figura de la mujer.
Para mí,
sí, para mí es eso.
Para mí es el terror que causa la falta de fe. O sea, cuando la fe ya sale sobrando, cuando no hay ciencia, cuando no hay nada.
Es que te detona todas estas reflexiones, imagínate. O sea, la falta de fe para mí fue como esta maldad que crees latente, que crees que está afuera, pero en realidad viene de adentro de ti. O sea, es tantas cosas.
Y que creo que sí tiene la frase que sería la frase del año, ¿no?
What's that like to live deliciously?
Exactamente. No, ¿por qué la tienes?
No, no creo que sea la frase del año. Al rato que vean Star Wars van a ver cuál es la frase del año.
Sí, es que no es I Rebel.
No, ahí se apoya un poco.
Cállense.
Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí creo que es el punto culminante de 3 años en el cual el terror, se revoluciona a partir de El Conjuro, que fue esa película que en su momento fue un parteaguas. Llegaron cosas mucho más psicológicas, Babadook, la de la enfermedad de transmisión sexual, se me fue el nombre.
It Follows.
Esa ya es la punto culminante en el cual el terror vive en nosotros, en el cual realmente son todos el miedo que tenemos de crecer, de madurar, es lo que nos convierte en estos seres repugnantes. Y algo a mí lo que me gustó, más allá de toda la producción, toda la parte técnica, las muy buenas actuaciones, a mí lo que me sorprende en una parte muy, muy, muy ñoño, es que tanto el vestuario como la música, como todos los elementos, fueron creados por el director a partir de herramientas que solamente existían en el siglo XVII.
Sí, o sea, la ñoñez que él traía.
Es como como ser actor de método, pero ser director de método. Para mí esto, más aparte de la historia de terror, que la gente, eso es lo que más me gusta, es que creo que muy poca gente le gustó la película. Salían como
es muy raro, porque a la gente que es muy fan del terror, entre comillas, le enojaba. Y es que ellos esperaban mucho scare jump.
De saltos en el asiento. Exacto. No es una película que te tiene tenso.
No está en mi top, pero sí me gustó.
Pero sí está de BFG.
Sí está de BFG.
Eso sí está mal, ¿eh? Eso sí está muy mal. Bueno, ese fue tu número 9, Penny.
Y mi número 5, gracias.
Y mi número 6. Tu número 9.
Ya, BFG.
Tú, mi buen amigo,
yo sigo hasta el 9.
Ah, sí, cierto. Cubo de Travis Knight.
¡Al el número 9! ¡Por el amor de Dios!
¿En qué lo tienes?
En el 4.
¿Tú, Gaby?
En el 6.
Ah, no, es en el 5.
Es la primera que coincide. Ah, no, junto con The Witch.
En el 5.
Tú no la tienes,
pero yo tampoco.
Yo no la tengo.
Muy Cubo y
a mí el tema
es muy buena, pero
mira, no, el tema con Cubo es que sí creo que es la mejor película del estudio, de Laika. La dirige, es la primera que dirige el dueño, Travis Knight, es el dueño del estudio. Pero también el asunto que tengo es que para mí es como que el primer año donde Pixar sí le rompen el hocico. De una manera.
Y era épica. Dory, que es el personaje supuestamente
¿Dory?
Más gustado y más popular.
Odié Dory.
Que tampoco, tampoco para odiar.
Sí, lo odié, me queda quedado.
Tranquila.
Yo no la odié, me parece una buena.
También odiaste Moana.
No.
Ah.
Okay.
Yo amo,
es muy bonita.
Lo que me gustó es que la tiene como ese poder de la narrativa, de saber cómo un libro o la literatura, el arte puede cambiar la vida de una persona.
A mí me gusta eso, pero hasta me gusta la oscuridad de la película. Es una película sí, muy oscura, no tiene nada que ver con niños ni nada.
Amo miedo también, sí es cierto.
Y,
sí,
además creo que tiene ahí ciertas referencias ocultas a Star Wars, o por lo menos a la teoría del héroe y del camino, etcétera.
El héroe está muy bien diseñado.
Sí, ¿no? Entonces muy buena, muy bien animada. Sí, la vi en inglés y la vi en español.
¿Y?
Entonces, no, creo que las dos funciona bien, ¿eh? Okay. O sea, es igual y también creo que es uno de los grandes momentos, es el final con una canción de los Beatles. Entonces, bueno, sí, pude haberla amado. Ese es mi número 9.
Bueno, nada más voy a sumarme porque está en mi lista en el número 5.
Okay.
Kubo y la búsqueda de Samurai no solamente es la mejor película de Laika, ahí estoy completamente de acuerdo. Me parece que es la mejor película animada del 2016, sin lugar a dudas. No nada más por la técnica sobresaliente e impecable que manejan y de toda la tecnología que involucran de distintos tipos de animación para narrar la película, sino también lo que estás comentando del tono, el tono que tiene del manejo de la pérdida, del manejo de la tristeza.
No, la espiritualidad también.
La espiritualidad es una cosa impresionante. El perdón, me parece que el manejo del perdón es una lección brutal para cualquiera que vea la película.
Yo cuando salían las hermanas, gracias a un niño, un bebé empezó a llorar. Bueno, no era un bebé, tenía como 6 años. Lo tuvieron que sacar como 3 veces de la película porque es fuerte la película.
La película es muy fuerte.
O sea, no es Moana, pues.
Sí, mi hijo tiene 6 justamente. Él me acompaña a casi todas las películas infantiles. Y en esa película se voltea y me decía, papá, esta película es muy triste.
Oh, y es.
Sí.
También con la investigación que hicieron de la cultura, o sea, todo eso está muy bien.
Y qué pena lo del título de Kubo y la búsqueda de Samurai, es Kubo y las dos cuerdas.
Las dos cuerdas, que tiene todo un sentido muy padre dentro de la película, pero bueno, pues ahí está. Ese fue mi número 9. Entonces ahora vámonos con los 8. Ahora sí ya.
No, ya empecé.
Es que yo me tengo que disculpar porque yo no he visto muchas películas. O sea, yo no he visto La La Land, yo no he visto Manchester by the Sea.
Yo no he visto
Nocturnal Animals.
Yo también odio a los que aman Manchester by the Sea.
A ver, venga.
Yo en el 8 tengo Arrival.
Muy bien.
Yo la tengo más
cerca. Yo la tengo en el 1.
O sea, yo la tengo más cerca.
¡En el 1!
¿Tú en qué lugar tienes, Gaby?
Pero es que
Arrival.
Como yo conecté con ellas también.
En el.
Pero.
4.
Yo la tengo.
¿Tú?
1.
¿Tú?
7.
Ok. 7. ¿Y tú no la tienes?
Yo la tengo en mi decepción más grande del año.
¿Qué?
Sí.
Eso es todo un debate.
Para eso, perdón por ese grito que me acabo de echar.
Ese que ha sido Gaby.
A ver, bueno, ya lo dijimos, creo, en el capítulo. Penny.
Sí, o sea, a mí la verdad, igual y hay que dejar que Gaby y Charlie den su opinión. A mí me gustó mucho, justo por lo que decíamos, que es una película de ciencia ficción en donde se ve la maestría de Denis Villeneuve. ¿Entiendes por qué le dieron Blade Runner?
Sí, creo que esa es la mejor noticia, ¿no?
Sí.
Porque yo sí estaba muy preocupado. Sí. Y después de ver Arrival dije, bueno, está en buenas manos. Pero a ver, ya hablamos mucho de Arrival.
Sí, bueno, pues rápidamente nos vamos, ¿no? Igual es un director muy bueno. Yo creo que a mí todas las películas que ha hecho me encantan. Enemy me parece una película fascinante. Sí, leí en el libro de José de Saramago, también creo que es una adaptación muy interesante del libro. El libro, pues, siempre termina ganando un poco más, ¿no? Pero la película es muy buena con Jake Gyllenhaal. Si no la han visto, véanla. Pero sí, justamente fue como de Blade Runner. Qué miedo, pero después de ver como que esta incursión del director en la ciencia ficción, te das cuenta que lo va a hacer muy bien. Y lo que me gustó mucho es justo esto. Yo soy de las personas a las que no les gustó Interestelar. Uh-huh. Entonces,
mi decepción de 2012 o 2013.
Sí, okay. Sí creo que fue.
Estás en conexión con tus sentimientos.
Mis sentimientos no son de sci-fi.
Emocional,
los míos son mucho más coming of age, ya lo saben.
Pero sci-fi es una gran metáfora.
No, yo tampoco soy tan fanática de la ciencia ficción, pero esta película se me hizo muy bella. O sea,
solo
como
voy a decir
una
algo,
forma muy
voy a
bonita
retirar
de ver la vida.
La estúpida escena es un deus ex machina chafísima, hecho por un niño de secundaria.
No, sí es cierto, sí es cierto.
Estoy en la vaporera, de repente, pum, ya lo puedo decir. Conozco el lenguaje de unos marcianos en 2 minutos. Bueno, no mamen.
No, espérame.
Sí, me voy lentamente hacia mi vapor.
Espérame, rápido.
Pero no
lo es. No lo es. Porque la película, porque la película te lo está diciendo desde el minuto 1. Te está diciendo que ese es el punto de la película. Pero no te das cuenta porque tú sigues con en el chip de la narrativa clásica, etcétera.
Quiero, o sea, básicamente te está.
Exacto. Y es una película con, digamos, el método del cine de arte, mal llamado cine de arte, aplicado a un blockbuster. Bueno, creo que al final no terminó siendo tal, porque tuvo la mala suerte de estrenarse justo en la semana de la elección en Estados Unidos, que eso estuvo bien y estuvo mal. Estuvo mal porque no hizo nada de dinero, pero creo que estuvo bien porque llegaba en un momento justo, ¿no? Este tema de el miedo a los otros, el encerrar cerrarse, la comunicación, creo que era justo el tema. Es más, ese es el tema de 2016 uh-huh. y está plasmado en esa película. Para mí es el número 7 y Charlie.
El tema de esta década, el tema sí. de esta década. Me encanta porque, y nada más es interesante, la tengo yo en el número 1. Una vez más tenemos la situación en el cine que me fascina, el cine de ciencia ficción, de el contacto extraterrestre. Y como hemos visto el contacto extraterrestre desde muchos distintos puntos de vista, desde los ridículos y absurdos como el Día de la Independencia, Encuentros cercanos del tercer tipo o El día que paralizaron la Tierra. Me parece que esta es una especie de remake, una reelaboración del Día que paralizaron la Tierra, que nos demuestra uh-huh. y que cada una, ¿no? En aquel momento el tema de la Guerra Fría, lo que estaba en boga, y en este momento lo que estás comentando, el miedo al otro. Y la forma en la que ese tema tan recurrente le da la vuelta de tuerca y nos lo vuelve a presentar de una manera tan emotiva, tan perfectamente humana, a través de una actuación soberbia de Amy Adams, que me parece que está sensacional en la película, y que este es su año además.
No creo que esté nominada.
No se la merece por eso, sino por otra que va a ser mi número 8.
Nocturnal Animals.
Exacto.
Muy bien, bueno
pues ahí está.
La nominen, por favor.
Mi número 8 es una muy cliché también. Es que, amigos, yo no he podido ir a festivales.
Ok.
Y seguro tampoco está en la lista de ninguno de ustedes.
No importa,
Gaby. Sorpréndenos.
Me da vergüenza cada vez que digo algo de mí.
Solo con las que conectamos. Se vale.
No, Soli de Clint Eastwood.
Ay, sí. Amiga.
¿Soli?
Soli,
bien.
No, la verdad que
nadie la puso, pero
no, es que creo Hanks, porque no hizo muchas películas, pero no, lo que pude ver en cartelera, creo que lo hizo muy bien. O sea, creo que finalmente logró llevar como que una película que es como toda una catástrofe aérea y que podría haber sido una película muy a lo Hollywood, muy de ay, el héroe. Que Clint Eastwood está muy dado a hacer esto, ¿no? A tomar un personaje americano y hacerlo como Dios, o sea, endiosar a los personajes. Y creo que aquí como que captó después de a sus 80 y tantos años y dijo, ok, mejor me voy por el lado realista, por el lado humano de un héroe, y vamos a retratar como más su aspecto vulnerable, pero tampoco sin ser dramático, porque creo, a mí me molesta mucho las nominaciones a los Oscars, por ejemplo, porque la gente grite, es como de, está nominado al Oscar, y es como, porque es un escándalo, y aventó los libreros, o sea, y es como de, no.
El clásico Oscar clip.
Me parece más difícil tener una expresión seria, que tú digas, wow, qué actuación, o sea, qué cara tan seria, a decir, es que es un escándalo. Es más fácil hacer un escándalo, o sea, un dramón. Uh-huh. Y creo que justamente Tom Hanks lo que hace en esta película es estar súper sostenido todo el tiempo, como que ves que todo lo que le está pasando se lo contenido. Está guardando, súper contenido, ajá. Y eso me gustó mucho. Creo que Clint Eastwood hizo un buen trabajo.
¿Quién más la tiene?
No la tengo, pero no, es una película que me encantó.
¿Podría poner no a Soli, pero a Tom Hanks?
No, pero creo que es una buena película.
Es buena.
Es muy buena película. Pero
lo logró.
Si hubiera sido de solamente las que estrenaron este año, probablemente se hubiera colado en la mía.
Sí, como yo, sí. Como yo, la pobrecita. Exacto. Que no ha visto nada.
Muy bien, eso fue tu número 8. ¿Quién nos falta?
Penny, 8.
Era Arrival.
No, era Arrival, tú, Carlos.
No, ya
8. Ah, no, 8 voy yo. Falta mi 8.
Ah, vas.
Nadie la vio. Son of Soul de Laszlo Nemes.
No esta, la vi.
Ah, sí la vi. Muy bien.
Ganó el Oscar, ¿no?
Está en el 5.
Wow.
Está mal tu lista.
Muy bien.
Está en desorden.
El hijo de Saúl de Laszlo Nemes. El tema con el asunto del holocausto y demás es que se ha vuelto cine de género, ¿no? O sea, uh-huh. Y hay cosas tan terribles como lo de Benigni y su película chistosita, hasta cosas tan notables como lo de Spielberg y de Schindler's List, ¿no? Uh-huh.
¿Cuál es la película la de La vida es bella?
La vida es bella.
No, yo la odio.
Sí, es un poco pegajosa, la verdad.
Sí.
Está pegajosa.
Pero ¿qué hace Laszlo Nemes? Dice, bueno, es que el holocausto no es un tema que se pueda ver en el cine desde la red de protección que te da estar detrás de una cámara. Y lo que hace él con este asunto de tener todo el tiempo la cámara en el hombro, pero además en el hombro del actor, es que nos ponen en la primera línea de golpeo de esa historia, y es francamente un viaje terrible. No es una película que yo creo volvería a ver. Verla en el cine además
es
muy impactante, te deja muy mal, te puede hasta marear en algún momento, pero creo que el punto queda claro. El holocausto y este tipo de temas se debe de tratar así, sin red de protección, sin ser amable con el público, sino como fueron las cosas, o por lo menos como las sabemos de libros, de anécdotas y demás.
Carlos. Es tal el impacto que tiene esta película y la forma en la que está narrada que pareciera que es un documental que se hubiera hecho en el momento. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Le ganó a... No, esa era animación, no mal. Estoy metiéndome con...
Ganó en Mejor Película en Idioma Extranjero, como dicen ellos.
Entonces, bueno, esa fue mi número 8 y fue tu número...
Es mi número 5. Ah, no, es mi número... Es que por Rogue One se movió la lista. 3, 4, 5, 6. Es okay. La 6.
Josué, no sé, ahora sí.
Mi número 8, Nocturnal Animals de Tom Ford. Una película que me ha dejado, de las pocas, que voy a decir que me ha dejado traumado. La historia es muy, muy fuerte. Son dos historias en una. La primera es solamente un matrimonio de Amy Adams con Jake Gyllenhaal, que cuentan cómo se fue al carajo. La segunda historia es una venganza de este de Jake Gyllenhaal a través de un libro en el cual narra el secuestro, la violación de su esposa y su hija a través de una carretera vacía en Texas. Yo en la vida quiero volver a manejar en carretera. Después de ver esa
ni de día ni de noche.
Michael Shannon, creo que es el, para mí de todos los que hemos visto, creo que es el mejor cast que hay en el año. Lo que hace Tom Ford con 6 actores, cada uno poderosísimos. Ahorita va a hablar Carlos, hace su BFG. Para mí se hace muy poderoso lo que él hizo. No. Amy Adams lo hace muy bien.
No.
Kick-Ass y Michael Shannon están.
Kick-Ass.
Están brutales. Y creo que así hay como un personaje que es.
Esa risa es de burla.
Uno de los antihéroes.
No, a ver, venga,
que va a destacar este año.
No, es una de las películas con uno de los mejores repartos del año. Es una cosa impresionante en términos actorales. Michael Shannon, que es un gran histrión, pero que siempre es como sobreactuado, como que siempre tiene estos desplantes de escena de Oscar. Y aquí no los tiene. Aquí está, digamos, demasiado moderado, con la justitud que necesita su papel.
La entre él y Kick-Ass está cabrón.
Oye, pero a ver, esa no está en tu lista.
No, no está en mi lista. No,
porque la vi ayer.
Jake Gyllenhaal.
Porque metió bien.
Además, está en un doble papel en la película, que está increíble.
Nos anda apestando mucho
nominaciones a Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal debería estar nominado por esta película.
Es que ya debería de estar nominado.
Pero le siento demasiadas referencias, o sea, demasiado el feeling del cine de David Lynch. Ese sería como mi...
Muy bien, vamos para el número 7, Penny.
Mi 7 es Manchester by the Sea.
Muy bien.
Ay, ¿tú sí la viste?
Yo también coincido contigo, es mi 7.
Mira, yo tampoco vi muchas películas en
México. Ya se estrenó en México, ¿verdad? Ah, no, no se estrenó en México. Todavía no se estrenó.
¿Quién la tiene en su lista?
La vi en Morelia.
Nada más ustedes.
Pero tú la viste.
Sí, pero
lloraste.
O sea, está en el top 15.
Lloraste mi 7, sí.
¿Lloraste?
Yo sí la tengo.
Estuvo cerca.
Sí, yo
pero a ver, Manchester rápido, porque
Manchester by the Sea está protagonizada por el gran Casey Affleck.
Y próximo ganador
del
Oscar.
Yo creo que es el actor de reparto a vencer.
No, de principal.
Temporada, perdón, este es el actor protagónico a vencer en esta temporada de premios. Es un drama de un chavo que vive por inercia, por algo que le pasa, una tragedia grande en el pasado.
En la escena creo que es la más dolorosa del año.
Es la más dolorosa que yo he visto en mucho tiempo. O sea, esa escena te deja traumado. Y la forma en que él actúa no es nada cliché, no es...
No, puta.
La forma en que él actúa es como de alguien desorientado por tanto dolor, que yo creo que eso es bastante realista. Así,
¿quién es el director?
Que también está nominado a los Golden Globes como mejor director, sí, ¿verdad?
Sí.
Lo que me gusta de Casey Affleck es que él actúa el dolor justo de forma como a mí se me hace que sería, que es real, no esta forma de lloro y grito y estas cosas. Digo, creo que este podcast se puede llamar las escenas del Oscar escandalosas, pero lo que él hace es estar desorientado todo el tiempo por el dolor. Y yo creo que cuando la vida te da un golpe así de fuerte, un knockout, porque lo que le sucede es un knockout absoluto, o sea, nadie se puede parar después de eso, estás desorientado. O sea, no andas por la vida llorando, ni gritando, ni contándole a todos lo que te pasó, sino que simplemente andas desorientado y andas viviendo.
¿Y sabes qué es lo mejor de la película? Aparte de eso, tiene muy buen sentido del humor también.
Y también tiene momentos.
La relación de Jake con sus. De Jake, ¿eh? De Casey Affleck con su sobrino.
También está nominado.
Sí, son muy divertidos. Pues creo que es la definición perfecta de 2016 de lo que es un drama.
Mientras su hermano hace esos ridículos con el traje de Batman.
Sí.
Casey Affleck. Sí se dedica a actuar. Que alguien me regañó por andar diciendo.
Pero el hermano se dedica también a dirigir muy buenas películas y además incluye dirigir a su hermano.
Sí. No, como director, sí es muy bueno.
No más digo.
Pero ya que se aleje del lente y se quede atrás. Kenneth Lonergan, que es el director de Margaret, que no sé si la ubican, pero se volvió esta película de culto por el tema de que duraba un friego y que la recortaron y que se tardó mucho.
Sí, más o menos. Sí, sientes la mano de Margaret un poco. Okay. Pero creo que en esta vez como la maestría de ese director de verdad es muy bueno y bueno, que sí hable, que es increíble.
Muy bien, ese fue tu número
7.
Yo mi número 7 es una película que no sé, creo que salió este año, Carol.
Sí.
¿Sale en México?
Sí, 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 salió este año.
Debo de admitir que la primera vez que la vi me aburrí muchísimo. Y mi primera impresión fue como de... Porque tenía, era de mi lista de lo que más quería para el 2016. Uh-huh. Y cuando la vi fue como de... pero la volví a ver y no, me quedé enamorada, la verdad. La película, me parece muy...
Yo me quedé con la primera impresión, igualita que
la primera. ¿Te aburriste?
Sí.
Okay. ¿Sí?
Sí, no. Sí.
No, creo que es una película muy bonita. Creo que me gusta justamente que no sea morbosa. O sea, que hable del amor... no solamente entre dos mujeres, sino como del amor en general. Uh-huh. Y de cómo en esta época, como este impedimento no hablado, incluso entre ellas dos, de lo que están sintiendo, hasta que, bueno, obviamente termina en algo diferente, ¿no? Pero como que toda esa frustración que sienten es llevada de una manera como muy bonita. La fotografía me parece también muy bella. Entonces, okay, la pondría definitivamente.
Yo la habría puesto en mi número 9.
Sí, tal vez debió. Seguramente mi top 15 estaría, pero sí tuve ese problema que ustedes. La primera vez no me encantó tanto, pero la segunda vez sí, ya hice vez, un sí, clic ahí. ¿Sí?
Se basa en las mejores películas de
temática. La actuación de Kate Blanchett es increíble en esa
las
película.
Las dos.
Rooney Mara ve demasiado tiempo por la ventana, es lo que me frustra a mí. Es como un día estar por la ventana, o sea, que allá afuera que yo no estoy viendo. Pero Kate Blanchett, o sea, sí, la, cuando la vuelves a ver y te fijas la forma en la que ella la ve desde que están en el mostrador en Navidad, en la tienda departamental,
sí, desde la
mirada de Kate Blanchett. Ella es
impresionante. Tengo el deseo de Kate Blanchett. Quiero que haga un papel en el que es pobre. Ya estoy harto.
Siento, es súper señorita de la alta.
Es como la Rachel McAdams.
Ah, también.
Que en todas sus películas, todas son ricas.
Sí.
Siempre es rica. O sea, está, pero siempre es rica.
Es la prom queen eterna.
Sí, exacto. Ya,
Carlos.
Carlos
que iba con la mano alzada.
No, ya se me olvidó. Estaba pensando si ha sido pobre Kate Blanchett. Yo creo que sí ha sido pobre en alguna película. Sí. Hay una película donde la secuestra.
Woody Allen no es pobre.
Blue Jasmine no, pero como que Woody le quitó el dinero, ¿no?
La de Woody Allen es pobre al final, ¿no?
Pero sí, no, pobre exacto, real.
Ese suéter ya te está cobrando la factura.
Sí, ya. Penny ya se quitó el suéter. Ya.
No está embarazada.
Logré abrir su cerveza. Muy Eso bien. Nos da pauta para que hagamos una pausa rápida. Muy bien. Y sigamos con este conteo. Regresamos.
Esto es Vixor.
Pues ya estamos de regreso aquí. Vamos con el número 7 en esta lista. Sí, es el 7.
Bueno, pero es que.
Creo es
que
el 8 de Carlos.
Sí, sí, como he estado interviniendo con las otras que me han estado.
Como su cumpleaños, no la vamos a dar con mucho gusto.
Sí, muchas okay, gracias.
Charlie, tú puedes hacer lo que quieras hoy.
Salve César. Es mi película número 8 de este año, Save César, de los hermanos Coen. Una canción de amor increíble al cine. Al cine de oro de Hollywood. Al cine épico. Al cine de western. Al cine musical. Pero con un sentido del humor como solamente los Coen lo podrían tener.
A Hollywood, ¿no? Sí. A esta idea, porque sí es este asunto de Hollywood, es este lugar horrible, sí, donde todo mundo es falso, donde hay dobles caras, pero todo eso es en pos del arte. Y eso ya como que lo redime.
Sí, pero además en el entorno de uno de los momentos también más álgidos de la Guerra Fría, reflejado en la política interna de Estados Unidos y el macartismo y esta cacería de brujas de Hollywood. Y en esta película el gran sentido del humor es que esta ironía de que los escritores y los guionistas estaban confabulados con los soviéticos, pues sí que creen, aquí sí están confabulados con los soviéticos, los están esperando en la costa, llegan en submarinos, cantan y bueno, ahí me parece que es una película más simpática.
Que solo puede haber sido hecho por los hermanos Coen.
Sí.
Si alguien conoce Hollywood o ese viejo Hollywood como ellos y lo sabe honrar, burlarse y poner un pedestal, son los Coen.
No creo que está subvaluada esa película.
Sí. Totalmente.
Incluso por
totalmente.
Sí,
pero está sí. La tenía en mi 11.
Sí. Okay. Es que también se estrenó hace mucho.
Es que esa es mi reflexión que quería yo decir hace rato. Claro, las películas que se estrenaron en enero y en febrero y en marzo, que además estuvieron en las nominaciones de los Oscars, ya las tenemos como si fueran del año pasado, sí, aunque se estrenaron este año en México. Sí.
Aquí,
y me parece
este
que
caso,
esa inmediatez.
Mi número uno es una de.
Aquí claro, en este caso sí me pasó lo que decía Josué. Si no hubiéramos puesto todas las que vimos, sí hubiera entrado en el top 10, seguro.
O deberíamos hacer el top cada 6 meses para que tengamos las películas frescas. De verdad que sí.
Sí, eso corte sí, para que no se nos olviden las de enero.
Muy bien. Esa fue tu número 8. ¿A quién le falta 7?
Basto.
Yo ya, porque fue Arrival.
Ah, mi número 7 es The Lobster.
Ah,
tampoco la he visto.
Esa sí se estrenó.
Ah, The Lobster es muy
buena. Y esa sí, ojo, no tengo perdón de Dios.
La vimos el año pasado en Morelia. Yo pero no. Se estrenó hasta este año en... Entre muchas comillas comercialmente.
No está en Netflix, según yo sí.
Creo que
sí. Estaba en Netflix. Llegó, creo, de hecho, primero a Click.
Nadie más la tiene.
Es que no la
tengo. Yo la tengo.
Y
en el número 2.
¿Cuál tienes en el número 2?
El Lobster. Fue de mis películas favoritas del año pasado. Es que a mí sí me hacen hacer las listas de. O sea, el año pasado en Cine Premier, sí me hacen hacer las listas de todo lo que he visto.
Sí, claro. Sí, yo me acuerdo.
Pero sí estuvo en mi top. O sea, sí.
Yo no la vi en Morelia. Me quería esperar a que estuviera en cine y nunca sucedió. Porque en realidad.
No,
creo
se
que llegó
en Cineteca.
Ah, bueno, ok. Bueno. En Cineteca y en
¿no la cuenta Cineteca?
No, la no la cuento.
Pero, es una historia de amor. Creo que es la mejor historia de amor. O sea, no es amor como extraño, como visceral desde... ¿Qué barba? No, no va a pasar. Desde Eternal Sunshine. Es una historia en la cual empieza como una utopía, en la cual un hombre es abandonado por su mujer, lo mandan a como un spa o una cárcel en Noruega. Y tiene que encontrar una pareja, si no se convierte en un animal.
O sea, son las reglas de esta.
¡Qué kafkaniano!
Sí, esta
pero exactamente, es muy kafkaniano todo esto. Lo interesante es que para hacer esta alma gemela, esta persona con la cual vas a pasar el resto de tu vida, no tanto es por amor, es por una extraña y cualquier estupidez, coincidencia que tengan, ya sea de familia, ya sea física, sí, ya sea mental.
Que a mí me recordó mucho esta frase de 500 días, de que no porque le guste la misma mierda que a ti, quiere decir que ya.
Pero aquí sí.
Tienen. No, bueno, sí, pero porque quieren salvarse del tema de volverse animales.
Sí.
Que ese es el punto, o sea, la película tiene esta gran virtud de que sí reconoces todas estas taras de mucha gente o de uno mismo,
sí, claro.
Que de repente ves a dos que dices, ¿estos qué están haciendo juntos? Sí. Es nada más el asunto del miedo a la soledad, sí. Del querer sí, estar no, por estar, sí. Y la película lo refleja de una manera totalmente. Increíble,
hay mucha
pero
gente
además
que tiene esa sociedad totalitaria
sí, en la cabeza, justo, esa es la frase.
Y eso, si no lo han visto, sí tienen que ver.
Sí, o sea, tienen que ver.
Número dos, o sea.
Sí, y además no se queda solo ahí. Sino que también pasa por el mismo rasero a los otros, a los que se la pasan toda la vida renegando de las relaciones, que dicen ser felices estando solos.
Y que todos ¿cuántas los que señoras, están enamorados son retardados
ajá,
mentales.
¿Cuántas señoras locas de los gatos o perros conocemos, no? Y que efectivamente dicen eso sobre las relaciones y demás. También a ellos les toca. Es increíble la película.
Sí.
Los actores son
Es Colin Farrell y Rachel Weisz.
Colin Farrell está increíble, Rachel Weisz está.
Es como que revivió, ¿no? Ese actor, siento que revivió.
Creo que fue gracias a esa película.
Ajá.
¿Con qué título se estrenó en la Cineteca?
La langosta.
La langosta.
No cuenta. Sí. ¿Cuenta la Cineteca?
Cuenta la Cineteca.
No, es que la Cineteca, el problema es que pues nada más es el DF, ¿no? O sea, es un cineclub al final.
Claro.
Uy, que me escuchen, ¿no? Bueno, me van a besar
sí,
también.
Que no nos
bueno, pues ahí está The Lobster, mi número 2, y fue tu número 7.
Es 6, pero bueno, ya.
Oh. Oye. Bueno, a ver. Sí.
¿Ya todos dijeron la 7?
Vas tú, te falta tu
7. Sí, falta
tu
7. Diablo, 7 se llama La Enviada del Mal. Yo creo que nadie la vio,
no.
¿Verdad? No la vieron, no
me
la vieron,
miedo,
no la vieron.
¿Cómo se llama en inglés?
February.
No.
Y es una película dirigida por Oz Perkins, que es hijo del actor Anthony Perkins. Uh-huh. Este hombre del protagonista de Psicosis, claro, y que murió trágicamente de SIDA. Y la mamá de este muchacho y de su hermano falleció en los ataques del 11 de septiembre. Entonces, esta historia de terror tiene allí su fuente. Pero es una historia de dos niñas, nunca sabes en qué época estamos. Digo, estamos en una época contemporánea, pero no sabemos si es ahorita, si 10 años o 20, que durante un invierno se quedan, están en un internado, pero por distintas razones sus papás no van a buscarlas. Y se quedan las dos solas, junto con unas señoras que las cuidan, unas monjas, en este internado y empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Al mismo tiempo, otra chica está acercándose hacia ese mismo lugar y la recogen una pareja en el camino. Esas historias, la forma en la que finalmente se conectan es verdaderamente impactante.
¿Quiénes protagonizan la película?
La película la protagonizan, mira, esta Lucy Boynton, que la vimos también en Sing Street, que también y que me super archirro contra.
Su número uno, ¿verdad?
No es mi número uno, pero está en el podio.
Lucy Boynton, Lauren Holly, Emma Roberts y James Remar aparecen en la película.
Nominada al Golden Globe. Ah,
Le Sing
Street.
Ok. Bueno, esta película, de verdad, la tienen que ver. Búsquenla, por favor.
Ok.
Muy
pero
bien.
Me
ahí ese fue su número.
Sí, claro. Yo, por ay, supuesto no, que sí.
Yo había escuchado también mucho.
No, a mí me la recomendó durísimo.
Sí.
La quise ver en Torrento. La copia estaba mal.
Horrible.
Y lo abandoné.
Okay.
Entonces, pero.
No. Oye, y el diseño de audio, que es el hermano de Oz Perkins, el otro hijo de Anthony Perkins, es increíble.
Muy bien. Bueno, entonces vámonos a los números 6, Penny.
Mi 6 es una película que no se estrenó en cines, se fue directo a video, pero me gustó muchísimo, que se llama Midnight Special.
Como superhéroe.
Es de Jeff Nichols, es una historia más o menos de ciencia ficción, de un chavito que tiene. Sí, ándale. Es un chavito que tiene como algo. No te explican qué, porque no es relevante para la historia, pero sale el gran Michael Shannon.
Que ya es el fetiche de Jeff Nichols.
Sí, ya había trabajado, creo que en Take Shelter.
En Mall y hasta en Loving.
En Loving también
sale. Y sale Adam Driver, ¿no? Que ya está en todos los.
Sale Adam Driver y también sale Joel Edgerton, que también sale en Loving.
Adam Driver, que es el.
se llama Javi Noble del
Gringo,
¿no?
Justamente.
Es que Midnight Special tiene esta secuencia final que a mí me produjo lo que Tomorrowland nunca me produjo. Esta sensación de asombro, de este otro mundo donde hay otro tipo de seres con otro tipo de pensamiento mucho más elevados, que Tomorrowland no me transmitió un poco. Y lo que me gusta es que justo es una historia como de una persecución, en donde este niño especial nunca te explican bien de dónde viene ni qué, solo sabemos que tiene que ir hacia algún lado, este chavito con poderes raros, pero esta persecución y toda la dinámica que el chico tiene con su papá, porque Michael Shannon es su papá, y su papá prácticamente lo que está haciendo es: yo sé que tú no eres mío, tú eres prestado, no me perteneces porque eres como un ser elevado, entonces yo te voy a tratar de llevar hasta donde mis límites humanos me lo permitan. Y esta dinámica entre ellos, la persecución y todo, hace que sea una ciencia, de esas ciencias ficciones padres, que no es sobre la ciencia ficción, sino sobre metáforas humanas, sobre
relaciones. O sea, todo lo que no fue Arrival, en pocas palabras.
Arrival fue todo eso.
Y más.
Y más.
Y más.
Y más.
Y más.
Muy
y más.
Bien.
Mi 6 era Cuba, entonces me pueden brincar.
Ah, muy bien.
Tu 6. Ay, mi 6. Mi 6, mi 6. 10, 9, 8, 7. El hijo de Saúl.
Ya le mencioné.
Muy bien. Mi 6 fue The Witch.
Muy bien, perfecto.
¿Seis tú?
También fue The Witch. Entonces,
cinco.
Por diabólico, número el número lo pusieron en el 6.
Número
5.
Número
5.
Mi número 5 es. Perdóname. Ah, mi número 5 es una película que vi en Los Cabos que se llama The Red Turtle.
Ah,
es la
animación sí la
del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Uh-huh. Es una historia muy bonita, me gustó mucho, como que conecté muchísimo. Es difícil de explicar, es un náufrago que está como varado en esta isla y por circunstancias azares empieza a conocer, bueno, tiene como un encuentro con una tortuga que por circunstancias que no voy a spoilear se convierte de cierta forma en la compañera de toda su vida. Y es una historia sobre dejar ir, sobre cómo el amor... tú tienes unos planes en tu vida y el amor te dice, no es cierto. No vas a ir por ahí. Bueno. Y se ríe de ti un poco. Y entonces lo único que tienes que hacer es pues entregarte y dejarte ir.
Me sentí triste de repente.
Total.
Sí, estás muy deprimente, pendejo.
¿Por qué? Es hermosa.
Se me llevó.
Es hermosa, de verdad. Tienen que verla. Es una cosa bellísima. Y la textura de la imagen está como de tercera.
O sea, para ti es la mejor animación y no Cubo o Zootopia.
A mí no me gustó Zootopia.
Zootopia me gustó, pero conecté más con...
Pues esa es la animación más alta que tienes.
Sí.
Y creo que de todos nosotros.
Ahora, es que yo tenía la duda, porque Anomalisa sí se estrenó en febrero.
Sí.
Ah, pero nosotros
sí, pero salimos. No, a mí no me gustó.
No, a mí me encantó.
Me gustó muchísimo, o sea, pero estuvo...
Bueno, yo tampoco la... Por eso la puse. Yo, sí la puse. Yo por eso no la puse, yo porque sí la... Ah, mira, bueno. Yo tenía esa como que duda si ponerla o no. Porque sí la vi, según yo la vimos el año pasado, sí, pero se estrenó hasta este.
Sí.
Y yo ya la había puesto en mi lista anterior, entonces, sí, porque
pero
si no...
Es grandiosa.
Si no hubiera estado en mi top 3, entonces bueno, ya quemé ahí un número, entonces... Muy bien.
Yo mi número 5 ya va a ponerse un poquito de poser, ¿no es cierto? ¿No? Una película que sí en un festival, que creo que a nadie le gustó.
A ver. O sea,
¿Qué antipelícula soy yo? Jackie de Pablo Larraín. ¿Alguien la vio?
Nadie la vio.
Mira, ¿ves? ¿Sí? ¿Viste algo que nadie más vio?
Porque de hecho, bueno,
te convertiste en lo que más odias.
Ajá. No, en Morelia vi la de Pablo Larraín también, que es la de Neruda, pero a mí no me gustó Neruda.
A mí tampoco.
Me dio mucho asco el señor al final de la película.
No, ¿cómo que te dio asco?
El señor, es como que ya no quiero leer esos poemas. Me pareció. No.
De la pura Neruda. Eso es muy interesante, okay, porque, o sea, no que me haya dado asco.
Me agravió.
Pero sí tiene ese discurso antiizquierda.
Era muy raro.
Pues no, sí, me gustó mucho. En la que habla.
No, pero ese tema de sé que soy Neruda y de que les voy a hablar así y que ya sé que quieren escuchar el mismo poema siempre.
Y creo que se...
Y que le vale madre. O sea, es como que el mismo... O sea, entiende que el mismo es un producto. Pero bueno.
Sí, y no respeta su propia estética la película.
Jackie, a ver qué tal.
Jackie, creo que es una... Es bien raro porque es la película que inauguró el Festival del Cine de Los Cabos, que sí me invitó y sí me dio pases y todo.
Y que a mí no me invitan. Nunca estoy vetado. Gracias.
La verdad es que fue como un día muy estresante para todos. apurados, todos llegaron súper apurados, súper acarreados, y la película se estrenó en la noche. La verdad, para ese punto del día en el que todos habían venido de un vuelo, de un camión, lo que sea, estaban dormidísimos. Todo el mundo salió así de como, ¿qué? ¿Cuándo sacó la película? ¡Bravo! ¿Qué? Y yo, la verdad, conecté demasiado con la película. Habla de Jackie Kennedy después de que falleció, bueno, el presidente de este suceso, que es súper importante, ajá, que lo mataron. Y justamente, volvemos a lo mismo, la forma en la que ella lleva esta muerte, la forma en la que ella no avienta cosas y destruye, sino que dice, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, y que de pronto te das cuenta que se empieza a preocupar más por qué vestido me voy a poner, o que empieza a descuidar a sus hijos. Es como muy filosófica, y es muy lenta la película, es súper lenta. Sí, creo que tienes que ir así como de, ok, un litro de café, voy a ver una película lenta, pero sin duda a mí...
¿Tú cómo le hiciste para sobrevivirlo si tú también venías del...
Me gusta mucho Natalie Portman. Entonces, y creo que ya está nominada, ¿no?, a los Golden Globes como mejor actriz. Fantástica.
Natalie,
o sea, creo que...
Creo que
lo hace súper bien. Y de hecho, si ven la película de Neruda y lo ven, van a ver que el director aplica una técnica ahí en montaje, en edición, muy parecida, pero que para mí es más exitosa aquí. Aunque creo que va a ser una película que no va a gustar mucho. Aún así, la verdad es que a mí me encantó.
Como Neruda, que tampoco creo que sea para todos.
Pero es que esa no...
Eso luego lo vamos a platicar.
No, está nominada también en los Golden Globes.
A ver, rápido.
Nadie más la tiene, no, pues no.
No, pues no. ¿Qué número íbamos?
Cinco.
Cinco cubo. Perfecto. Entonces, ¿y tú cinco, José?
Ya la dije.
Muy bien. Bueno, entonces creo que es el momento.
Yo
tengo que decir mis cinco, pero como tenemos que hacer un corte, para tener tiempo para hablar de ella,
el corte de la hora.
Vamos a hacer el corte y regresamos aquí al Top Ten de Filmsteria.
Escuchas un podcast de Dixo.
Y como un récord, rebasamos la hora por primera vez.
¡Wow!
Nosotros que ya vamos. Aldo está muy infeliz, Aldo está así de puta, tengo que editarlo.
Sí, nos está odiando.
Pero es nuestro regalo de Navidad hacia ti, Aldo.
Sí.
Muchas gracias por aguantarnos, que llevamos como 40 programas.
Te queremos mucho, Aldo.
Sí, sí, sí. Era justo y necesario, la verdad. Perdón, es el top.
Pero ahora sí, el número 5.
Número 5, American Honey, de Andrea Arnold. Ya dedicamos prácticamente todo un episodio a panear sobre Andrea Arnold.
Es mi 3.
Ah, muy bien, ya. Ahí está el top 3.
Sabía qué clichés.
Oye,
es una película que me parece fantástica. La actriz, que es una no actriz, la encuentra Andrea Arnold en una playa haciendo Spring Breaker. Y es esta película que es un poco road trip, que de repente parece documental, que de repente parece musical también.
También es mi número 5, paréntesis.
Sí. Muy bien. Bueno, a mí me encantó. Yo ya la vi dos veces. Pensé que la segunda vez me iba yo como que medio a dormir o algo, porque sí dura 2:40. Sí. Pero no, o sea, se sigue funcionando. Es estupenda. Mejor digo.
¡Wow!
No, sí.
Es que la amé.
Qué oso que digas la quiero comprar implica ya algo tan trascendente.
Sí.
Cuando antes era como lo más normal.
Conecté
mucho. No, está bien, ¿no? O sea, está padre que ahora las que ya quieres comprar son porque en serio.
Te dicen
y
algo.
Y en edición especial. Yo así, ojalá.
Va a ser un gran paréntesis hasta que dijeron eso de comprar. Ya va a llegar a México Amazon Prime.
Cierto.
Es lo único. Sí.
¿Cómo funciona Amazon Prime?
Eso hay que hablarlo en el siguiente capítulo.
No.
Sí, okay. Pero a ver, ¿quién más?
Contrátenlo.
Sí, pero para el otro.
Contrátenlo.
A ver, ¿quién más tiene Andrea?
¿A qué más? Yo, pero no me gustaría decir más porque creo que me gustaría que la gente la viera. O sea, no sé. Como que siento que...
Pero es que el problema es que ya no la van a poder ver.
¿Por qué?
Según yo, ya no está. Pero...
Va a estar en Netflix este mes.
Ah, bueno.
Este mes está en Netflix. Sí.
Muy bien. Y ya llegó ayer al festival donde todos estamos invitados. Entonces, sí, dinos de American Honey.
¿Qué les pareció la actuación, sobre todo, de este Shia...
Que creo que es una actuación más honesta, ¿no? O sea, donde tiene este chance de hacer locuras, pero tampoco se desata completamente.
Y eso, él, a pesar de que está vestido como un neo-Oliver Twist raro.
Sí. No, y a mí lo que me gusta mucho de este tipo de películas siempre es como que quitan ese velo que siempre hay como de la sociedad norteamericana, que es retratada por Hollywood, que siempre tienen como que un estilo de vida, y aquí es como de, a ver, también está este otro lado, ¿no? Que si normalmente ustedes van a los centros comerciales en Estados Unidos, te das cuenta que hay gente de todo, ¿no? Que la gente no tiene el mismo estilo, y me parece que aquí está muy retratado.
Es lo que le llaman la América profunda, y que supuestamente es la América que terminó votando por Trump.
Claro, ahí
está. Entonces, eso también lo hace, creo que muy trascendente.
Lo es. Sí.
Pero no cae en este asunto de volverse una película política.
Ni de shock value.
Eso también. todo el tiempo está esperando de a ver a qué horas pasa algo sórdido. No es Kids, no es
Harmony Corrine. Pasas pensando que la van a violar o que es una secta o que...
Como que algo malo va a pasar, ¿no?
¿Fue tu número 2, Penny?
Es mi número 3.
Órale.
Es tu número 3. Muy bien, entonces ese fue mi número 5 y...
los 4.
Para el 4, a ver, Penny.
Es que sigo con mi racha de depresión. Sí, ya. Es una película que igual no se estrenó en cines, pero se estrenó en directo video, que se llama Demolition.
Ah, con Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal. Nunca la vi. Me encanta Jake Gyllenhaal. Creo que
es muy oscura, pero.
Ese señor escoge muy bien sus. Bueno, es ese joven guapo.
Me llega. O sea, es esta persona. O sea, imagínate esto. Jake Gyllenhaal es un hombre. Empieza la película con que se le muere su esposa y se da cuenta que no siente nada. No siente absolutamente nada. Y su manera de empezar a terapear eso es escribir una carta. La manda como a una empresa porque está peleándose con una de esas máquinas de expendedoras.
Como papá.
Ajá.
Como abuelo.
Y los demás se atoran.
Como tú que le gritas al aire.
Ah, para reclamar.
Para reclamar, pero en esa carta de reclamo les empieza a contar. Y por cierto, hoy no pude tener mis emaniums después de que mi esposa se murió. Y mi esposa, y así empieza a mandar esa carta, le llega a la chava de atención a clientes y se empiezan a tener como una relación de amistad.
Jamás pensé que trataba de eso.
Y empieza a destruir todo, o sea, empieza como a destruir su casa, empieza a destruir todo porque no entiende.
Es como Wreck-It Ralph.
Es como Wreck-It Ralph, pero en depresión.
Ok.
Sin, gracias, Penny.
Y sin Blue Med.
Certina.
No, pero véanla, es increíble. Y Jake Gyllenhaal, de verdad.
Es que él, todos sus papeles son buenos. O sea, no puedo pasar una película mala de él.
Es todo él. O sea, todo él teniendo un proceso de dolor.
¿Sí?
La del videojuego. ¿Cuál era?
Ah, Prince of Persia.
Sí,
no. No, Prince of Persia.
Ah,
no,
pero solo esa. Solo esa.
También salió en El Día Después de Mañana.
Va a ser culposo. Ajá, no, pasan en la tele, que ahora veo mucho tele. Sí, sí.
Hay una parte donde pelea con lobos.
Sí, como Liam Neeson. Pero bueno, gracias, Penny, por tu sección ahora de.
No, su lista va muy bien, la verdad.
Sí.
Venga, tu número 5 era.
No, 4.
Ah, no, ya.
Estamos
ya
en 4.
Ah, sí, 4, perdón.
Gaby, mi número 4 es. Soy. The Neon Demon.
¿Qué?
¿No es mi número 3? Seguramente pusieron de Neon Demon. No, es que mi 4. No, sí,
¿de Neon Demon?
Es que entonces me comí una. Bueno, mi 3-4, porque no he visto La La Land, Rogue One, Manchester by the Sea, no he visto nada. Pero no, de Neon Demon, sin duda, son unas películas que a mí sí me dejó. Bueno, no he visto tampoco Nocturnal Animals, pero me dejó muy traumada esa película. Creo que sin duda se cae a los últimos 15 minutos. O sea, para mí era una película casi perfecta hasta que, digamos, es sin spoiler, ¿no? Pero la escena en la bañera cuando ya está Gina Malone.
No puedes decirlo. Es
bien feliz. Bueno, cuando ya la matan a esta mujer.
¿Se muere? ¿No la vi, la guapa?
Mentira, que no la viste.
No, no la vi.
¿No la viste?
No, porque estaba
muy bien,
pero
está bien, no pasa nada. Pero
esto
bien.
No son botellas, perdón.
Sí, bueno, ya que matan a la modelo y está como bañada en su sangre y todo, es como, wow, ok, la película es perfecta, acábate ya, y no. Y luego ya se pone como un rollo, sí, también como muy de crítica a la sociedad, de la belleza, no la ha podido soportar, entonces la vomita y la otra se la come otra vez en el ojo. Pero ya es como, ok, esto está demasiado rebuscado, ¿por qué no mejor lo dejabas?
De tu
no vayan a verla, comiendo.
No, y yo no, creo que acepta. Sí, es una de las películas que si no viste en el cine te perdiste una gran experiencia, porque es muy envolvente, Carlos, ¿verdad?
Yo la tengo en el número 3. De Neon Demon me parece que es una de las cosas visualmente más espectaculares del año, donde hay una perfección en el encuadre y además que está tratando su película como si estuviera retratando un cuadro y lo hace también desde con la primera toma de la cinta
como si estuviera retratando un anuncio, ¿no? De
moda,
de Lancôme.
Sí, sí, pero ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de la superficialidad y de hasta qué punto puede llegar, hasta qué grado puede llegar este mundo, sobre todo en este Los Ángeles que se vuelve como una selva brutal. Y que es una película que además, con toda esta fotografía que tiene, este gran diseño de arte, pues digo, te recuerda a películas como como esta de los vampiros del hermano Twilight. De Ridley Scott, de Tony Scott. ¡No! ¡The Hunger! ¡El ansia de Tony Scott!
Oye, hay una frase en esa película que también se me hace las más memorables que hay en este año, que es, ¿cómo dice? Dice, Beauty is not everything, it's the only thing. Uh-huh. Es como, pero cuando lo dicen es como de, oh, pero sí es cierto, o sea, sí. O sea, yo bien superficial, ¿no? Ellos.
Sí. No, impactante, bueno, impactante en todo. Sí.
Por eso no somos estrellas del.
Si
del,
salgo en la televisión. Blog.
Sí. Exacto.
No seguimos. No sabe por qué sale en tele.
Ajá. Y nos seguimos YouTube. Escondiendo detrás del micrófono.
Sí. Exacto. Es estrella del YouTube. Dicen que las estrellas del YouTube van a matar a la estrella del podcast. ¿Quién sabe?
No, de tele, ¿no? Pero,
no sé. Pero bueno, cuatro. Muy bien. Cuatro.
¿Quién más?
Pues tú, pues,
ah, yo, una de mis películas favoritas que vi en el año, no se estrenó y es de, probablemente creo que ya puedo decir que es mi director favorito de toda la vida, que es Richard Linklater, con su película Everybody Wants Some.
¿A poco la viste?
Estuve a nada de verla, nada más porque sabía que le ibas a poner.
Everybody Wants Some es una... Es una oda a la vida universitaria. Oh. Al momento en el cual tenemos que definir quiénes somos, qué queremos ser.
Yo todavía no defino.
Exacto, yo tampoco.
No sabía que ya se me había pasado el tiempo.
Y la gente, eso es así en la universidad.
Pero sobre todo la gente que quieres alrededor de ti.
Okay.
La película solamente narra 4 días, bueno, un fin de semana de un grupo de jugadores de béisbol en los 80. A mí lo que me gustó es que es esta parte... Si alguien sabe manejar el tiempo perfectamente, el tiempo en el cine es Linklater.
Sí.
Tuvo un solo día en About Time, en Before Sunset.
About Time, es cierto.
Una sola tarde, Before Sunrise, Before Sunset. También Boyhood, 12 años en la narrativa. Y también la que es como una precuela un poco espiritual a esta película, que es Dazed and Confused, que fue solamente también una sola tarde. La película a mí me gustó, no, se los juro, desde el primer segundo hasta el último, estuve todo el tiempo sonriendo.
Desde que decía directed by Richard Linklater.
Él es como tu némesis, Peri. Él hizo las cosas.
Estuve sonriendo porque...
Tu Jin y tu Yang.
Es una película muy divertida, realmente retrata como, a lo mejor una parte muy varonil quizá, vemos en nuestra vida a los 18 años, de que sabemos que queremos pensar que podemos ser todo cuando realmente somos unos imbermes ahí inmaduros. Y creo que lo que hace Linklater es justamente ponernos en un contexto en el cual... Volvemos a sentirnos esta nostalgia por no solamente por la época, sino en saber lo que fuimos y lo que podemos ser todavía. Para mí esta película es una genialidad, algo que no se estrena aquí en México, no creo que se estrene y no importa que se estrene. Es una película que la puedes ver en cualquier momento y te hace sentir otra vez como esta gran, gran nostalgia por querer volver a ser joven.
No puedo creer que hayas puesto Sing Street arriba de eso, pero en fin.
No, es que Sing Street es diferente.
Porque además es casi el mismo argumento sobre.
Yo se los dije. Me encantan ese tipo de películas. Sí. Bueno, la cual puedes volver a sentirte.
Estoy contigo ahí.
Es volver a pensar.
Ya, en esa vayan época. A tomarse una cerveza.
No, porque ahí. Está triste ahora, ya es la deprimida.
No, pero mi top 3 es una explosión de alegría y dulzura.
Muy bien. Bueno, ¿quién más? Número 4 sigo yo.
Yo tengo 4.
Ah, tú tienes 4.
Siempre me olvidan. No me dieron cerveza.
¿Cómo no?
A ver.
Todavía yo.
No, gracias. No.
Acabo de decir.
No, dije la 3 porque claro, coincidió con
4.
Con tu 4 que eres tu 3 también. Pues es Rogue One. Y voy a decir. Voy a decir muy poco. Voy a decir muy poco.
Yo solo te voy a decir que si hubiera hecho esta lista el martes y no haya, bueno, antes de ver la película, si hubiera estado en mi top 5. También.
Yo también tengo esa duda. De si esta lista se va a modificar por
Rogue One. Es una película imperfecta en muchos sentidos.
¿Sí sale Godzilla o no?
Tiene un breve cameo. Que por definición los cameos son breves.
Es que yo odié ese cameo.
Yo todos a Garrett Edwards.
Ya, nos están haciendo muchas señas que nos tenemos que apurar.
Sí.
Rogue One, una historia de Star Wars. No tendrá numeral romano, no tendrá las letras del inicio explicativas. No pertenece supuestamente a la línea, pero me parece que es una de las mejores cintas de esta franquicia cinematográfica. La meto dentro de ese grupo al número 3.
Okay. De toda la historia de
Star Wars. Nada más una pregunta rápida. Sí. Episodio 7, Rogue One.
No,
Rogue One.
Sin duda, Rogue One.
Pues la pregunta
sin
es.
Sin duda.
La pregunta en absoluto. ¿Es episodio 4 o Rogue One? Así de plano.
Ay, no mames.
¿Sí?
No, es.
Eso no existe. Ya. Pues,
es la mejor película. Es la mejor película de Star Wars a partir de 1980.
Ok, muy bien.
Sí,
bueno,
como lo quieran
ver. Ese fue tu número 4.
Es mi número 4.
Ok, muy bien.
Concuerdo.
Falta mi número 4.
A ver.
El de Paul Verhoeven. Que bueno, Paul Verhoeven creo que es. Nadie lo vio. Pues no, porque no se estrenó. Pero El asunto es que fue un gran año, creo yo, también para Elizabeth Hubert, porque, o sea, está en esta, estuvo creo que como en 4 o 5 que estarán en las listas de todos lados, pero yo sí me quedo con esta historia completamente retorcida, que no podría haber sido dirigida por otro más que Paul Verhoeven. Soy muy fan de su cine. Creo que mucha gente lo malinterpretó en su momento, en los 80, finales de 80, 90, con Robocop, con todas estas películas que hizo en Hollywood.
Pero, oye, Robocop es una cosa impresionante.
Es impresionante. Lo que pasa es que como que la gente no lo alcanza a ver, ¿no?
No, lo probó ahora que se hizo el remake, que viste a Robocop y dijiste, no.
Exacto. No, entonces, para nada. Esto para
los mí que hicieron una... Deadpool vieron Robocop. Claro, ese sentido de humor torcido, por supuesto.
No, pero bueno, llevado y sin sexo, ¿no? Porque bueno, aquí obviamente la pulsión sexual está a todo lo que da. Y ella, Elizabeth Hubert, está increíble. Yo me quedo completamente con ella y está en mi número 4.
Ok. Entonces, ahora sí, los podios de todos.
Así es.
Mi podio, ¿lo digo así de corrido ya?
No, no, bueno. No, no, rápido, hay tiempo, rápido. Hay tiempo.
Bueno,
hay tiempo.
El 3 era Dulzura Americana.
Ok, yeah, ya.
Bravo.
Muy bien, tu 3.
Es que era Neon Demon.
Ok, yeah, tu 3.
Neon Demon, el demonio.
Muy bien, tu 3.
Número 3, Sing Street.
Ese es mi número 2.
La mía también.
Qué oso.
Sing Street.
Pero vamos a dejar que tú la laves.
Un verdadero homenaje al amor juvenil.
Lo
a
mejor.
A esta ilusión, a esta inspiración que nos hace a cualquier persona a hacer algo en nuestra vida.
Yo lloré con esa persona.
Pregúntale a cualquier persona de... La primera vez que hacen algo estúpido en su vida, la razón siempre va a ser por una mujer o en su caso por un hombre. Y esta película retrata perfectamente ese sentido de ni siquiera es amor juvenil, es amor platónico en el cual pensar que una persona puede ser tu alma gemela, como fue Lobster, pero simplemente por una razón de saber que eres joven y sí. Quieres estar con una persona. Para ti el resto de tu vida puede ser 2 segundos y para esa persona también va a ser.
Y tiene el mejor hermano que alguien puede tener.
El mejor hermano fílmico, puta. El mejor.
Que dice cosas como ninguna mujer se puede enamorar de alguien que le guste Phil Collins.
Exactamente. Aparte de
que le guste Sing Street.
Aparte de ser un homenaje a los 80.
Magnífico homenaje.
Tiene una parte musical. La película no es un musical. Algo que también caracterizó La La Land, no es un musical. Toma la música como una excusa para contar una historia.
Y tiene la mejor canción, Drive It Like You Stole It.
Tiene muy buenas canciones.
La escuchaba hasta que me sangren los oídos. O sea, venía escuchando ahorita que venía caminando por acá. Así de nivel.
Y aparte también como esta parte de ilusión de saber que, o sea, hay una parte que a mí me gustó mucho también, que es la parte de la familia. Hablamos de la parte de del hermano también, pero este chico, no me acuerdo el nombre del personaje, está en una transición completamente, porque su papá está en un divorcio y él encuentra una válvula de escape, como creo que muchos a lo mejor en esta mesa, muchos allá afuera, en el arte, es decir, en el cine, en la música, en la televisión, en la literatura, y es la parte también fundamental para mí, por lo cual Sing Street es una película tan redonda, porque queramos o no, en algún momento todos fuimos este chiquillo.
Sí. No.
Todos somos
obviamente no. Hubieran querido ser ese chiquillo, porque
claro,
la película
más bien.
Muy muy aspiracional, no. Y bueno, yo ya lo dije y lo sigo repitiendo, pero para mí es una película Hallmark, completamente amable, completamente
no,
absolutamente.
Por favor, tuiteen el Salón Rojo,
no tiene corazón
el Salón Rojo,
que le mandaran gatitos, sí funcionó.
Gatitos, los que me quedan los gatos. Poppies.
Virgie.
No, es
¿en qué lugar estuvo en el tuyo, Penny?
También en las dos.
Carlos.
No, hubiera estado en el top 15. Sí, hubiera estado. Okay. Luché por ver cómo quedaba.
Ok.
Pero sí, sale Lucy Boynton.
Sí, que es muy guapa. Tu número 3.
Mi número 3. Ah, sí, cierto, perdón. Mi número 3, no la han visto todavía. Mm. Estuvo en Morelia. Me enamoré absolutamente de ella.
No, si vas a decir a que creo que esta, vamos a patear todos.
Muy bien, es Ro.
Ah,
¿sí?
Okay.
¿Sí?
No. ¿Cuál pensabas que iba a ser?
Otro. La número 1.
Ok, no, obviamente no.
Ah, bueno.
No.
Ok, Ro, bien.
En Morelia sí empataron. O sea, en mi foro interno empataron Ro y La La Land. El asunto con el top 5, de mi top 5, es este asunto de ver cómo los directores logran resolver las cosas de una manera sorprendente. O sea, Paul Verhoeven es el crecimiento de... Ya no está en los terrenos de Hollywood, pero sigue tratando los mismos temas y lo sigue haciendo con una maestría increíble. Es su película, como que más Michael Haneke, que no. En el caso de Ro, el tema es que Julia Ducournau, que es esta directora que acaba de empezar, es su ópera prima, es increíble porque no parece que sea la primera película que haya hecho. O sea, es impresionante, tiene 30 años, y el asunto con Ro no es tanto la anécdota, que es esta chica que es vegetariana, va a comer carne por alguna razón, y de ahí va a empezar una transformación sexual, sensual, etcétera, wow. De terror, de asco, de mucha víscera. Pero el tema es cómo la directora va resolviendo uno tras otro los retos del guión.
Me suena Cronenberg, me suena Cronenberg.
Sí, está Cronenberg ahí.
El único problema de esta película, lo dije en el momento, es que todo el mundo la vendió como puta. Te vas a salvar, hay ambulancias. Y la película. Así no, así se vendía. Incluso.
En Cannes dijeron eso.
O sea, Vulture dijo eso. Y yo sí la vi, me gustó. Se me hizo. Lo único que yo siempre dije en el principio, se me hace algo que he visto muchas veces, pero no es una mala película. Y lo interesante es cómo. Tal vez es una historia de familia también.
Sí.
Está como revelada entre dos hermanas, entre una familia que está hecha para la mierda. Y al final lo resuelven muy bien. Ni siquiera es una película de terror, es una película.
No.
Ni siquiera yo le encontré un género.
Pero
que
si hay, si
era comedia, había drama, había terror.
Hay sexo.
Había gore, hay sexo. Y tenía como esta parte de madurez emocional,
sí,
de los personajes.
Puede ser un coming of age muy bizarro. Porque al final es este asunto de la pulsión sexual. Yo me emocioné mucho, pero sobre todo con ese dato de que es la primera película de esta chica, cómo resuelve todo y el pensar en las posibilidades de lo que puede hacer. Que eso obviamente nos llevaría a hablar de Damien Chazelle. Pero bueno, eso nos vamos a esperar tanto.
Ahora sí. Número dos,
Penny.
Era Sing Street.
Muy bien, número dos, Sing Street. Número dos.
El Renacido, así vieron el Renacido. ¿Vieron el Renacido?
Ese es mi número uno.
Se estrenó este año.
Pero todos la vimos el año pasado, ¿no?
Sí. Yo no la veo.
Y a principios de este año. Pero a mí me encantaría poder hablar con la elocuencia y con la emoción que sentía cuando la acababa de ver. Y efectivamente, eso se ha diluido a lo largo de los últimos 12 meses. Pero fotografía, actuación, la historia, me parece que era una película que me impactó y me fascinó.
A mí sí me gustó mucho. No recuerdo que haya salido tan prendido.
Ya ni nos acordamos.
Creo que salí prendido porque dije, bueno, no apestó. Pero pero sí, a mí también me gustó mucho. Y bueno, la actuación de él no me encanta, pero pues qué bueno que le dieron el Oscar. Entonces, bueno.
Yo sí salí prendida.
Pero no está en tu lista del año pasado.
Está en mi lista del año pasado.
Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos.
¿Votas fue tu número uno?
Sí, fue mi número uno.
¿Tu número uno cuál fue?
Esa.
Sí. Órale. Entonces, ¿y tu número uno?
La Llegada, que ya platicamos.
Ah, perfecto. Todavía. Entonces,
no, mi número
es la media
dos,
hora.
Mi número dos. Pero es
la media hora que queda.
Yo no he visto La La Land.
Está medio pinche lo que voy a decir, pero es Anomalisa. Digo, la vimos todos el año pasado.
No, pero está bien, es como
Revenant. Está increíble, Anomalisa y The Revenant.
Yo estoy contigo. O sea, el tema es que sí, como que ya había hablado de ella el año pasado y la puse en la lista. Entonces, como era meter lo nuevo, esa ya la habíamos visto el año pasado. Pero si hubiera sido estrictamente lo visto este año, Anomalisa estaría también en mi número 2 o en mi número 3. Me parece que es una gran animación, un gran mindfucker de ¿cómo se llama?
Charlie Kaufman.
Que cada vez está en un mejor nivel y que haya hecho esto en animación, cuadro por cuadro, etcétera. Creo que lo hace más, te llega más que si hubiera sido con actores. O sea, lo hace mucho más interesante, lo hace mucho más oscuro. Es una película.
Funciona muy bien por el tema de identidad, o sea, el tema de los rostros y las voces de los personajes.
Exactamente.
Y ese trastorno también.
Es una gran, gran película. Y bueno, pues el número uno de Filmsteria.
La Chica del Tren. No.
Mi amigo es gigante.
Perdón, Anomalisa, lo que nos queda para esta temporada navideña es el mejor regalo para llevar al hijo a casa.
Y la mejor versión de... ¿Qué rola era?
No, Girls Just Wanna,
Wanna Have Fun. Increíble que una canción así, en este contexto, te haga llorar. O sea, es...
Y te haga reír, porque también hay una parte ahí muy graciosa.
Muy bien. Y pues esta es la media hora que vamos a hablar de La La Land.
No.
Todos tienen La La Land.
No, La La Land.
Odio La La Land.
Cero spoilers, por favor. Cero spoilers.
Incluso yo puedo dar aventura de decir que es mi número 2 de lo que va de la década.
De la década.
La número 2.
Puede ser.
¿Y cuál es la número 1?
La número 1 no tiene madre, es Boyhood. O sea, Boyhood va a ser la número 1 de aquí a que me
pueda. Porque dura esos 12 años. Entonces,
¿quién le ganó Boyhood en los Oscars?
El estúpidamente Birdman.
Está bien.
Estúpidamente.
Birdman está
bien. Pero rápido, ¿por qué La La Land? En mi caso, sí es porque Damien Chazelle está increíble. O sea, es... A mí me llena de emoción cuando ves que un director hace la tarea, cuando ves que no nada más está haciendo lo que está haciendo porque se le ocurrió, sino porque este hombre le encanta la música, se ve que vio todos los musicales y sí, no nada más le hace el homenaje al musical, sino que lo lleva creo que a otro nivel. Me importa mucho, bueno, me interesa mucho este asunto de que es una película así, con mucho pasaz, mucho alegre, mucho luces, etcétera.
Es muy
Penny,
¿no?
Pero
es muy Penny.
Típico
hoy.
De Penny.
Pero ominosamente va por ahí un flujo melancólico,
triste,
devastador.
Por eso lo traes.
Que cuando te das cuenta,
ya es demasiado tarde, sí, porque estás atrapado. Y el tema de la cinta, no voy a decir exactamente cuál es, el subtexto, creo que más la lleva, es muy interesante. O sea, que tiene que ver con un poco lo que decías, ¿no? De la universidad, de cuando quieres saber qué es, a qué vas a hacer, etcétera, cuáles son tus sueños y cuál es el costo de los sueños, ¿no?
Es el costo de los sueños.
Ese es como que el tema. Me gusta mucho también que sí es un musical, ustedes saben, lo he dicho, odio los musicales, odio cuando la gente en vez de hablar canta, porque no viene nada al caso. No, es horrible. Pero, y La La Land empieza así, es lo que decía Penny en aquella ocasión, empieza con el showstopper
y luego ya no hay.
Que es increíble.
Yo los primeros 5 minutos dije, ¿qué carajo estoy viendo aquí? ¿Por qué me levanté temprano? Porque fue temprano. Sí, ¿por qué me levanté temprano?
Y estás viendo a Jax de mí.
Ajá. Pero la película va progresivamente abandonando ese mood para irse hacia este otro que les comento. Sí. Pero no te das cuenta ya hasta que es demasiado tarde. Y es increíble. En serio devastador. Es increíble. La música está muy bien. Los musicales. Él como director es sorprendente. Y para deprimirnos todavía más,
muy joven.
Tiene 33 años. ¿Cómo han desperdiciado ustedes su vida?
Ay, pues, gracias.
Entonces, no, 31.
Oye,
a 31. Sí, cierto.
Tiene nuestra edad, pero el asunto aquí también con La La Land es que se me hace como un acto de valentía así enorme, porque el Evangelio, este cartelero es remake, secuela, precuela, adaptación, a mínimo tus canciones tienen que tener fans preexistentes, porque si no, válgame Dios, no vamos a vender nada, y La La Land manda a todos al diablo, y no está basada en nada, es un musical de jazz.
Sí, además,
o sea, ¿a quién le gusta el jazz? O sea,
nadie.
No, o sea, nadie, yo no he escuchado
a menor de 80 años. Horizonte 107.9.
O sea, como que toma todos los riesgos que pudo haber tomado, absolutamente todos.
Y todos los resuelve, que eso es lo importante.
Todos los resuelve y además hace algo magiquísimo. Que te emociona, que te conmueve, te hace reír.
Porque Ray además.
Lo hace muy bien.
Porque además es una película que terminando de verla quieres entrar a verla otra vez. O sea,
Y reevaluar tu vida.
Sí.
Quieres reevaluar tu vida, quieres casarte con Ryan Gosling, quieres hacer muchas cosas.
Josué sí quiere.
Yo para casarme con Ryan Gosling. No me molestaría. Danette.
¿Es tu man crush?
Muy man crush, sí.
Es que es increíble lo que él logra. O sea, también él y ella.
Y sobre todo creo que es una película que muy pocas logran eso, ¿no? De salir del cine con una sensación de saber que realmente lo que viste ahí fue magia. Sí, que es uno de los estatutos directamente del cine.
Y que pone todos de acuerdo. O sea, como desde Titanic, yo no me acuerdo de algo que pusiera a tanta gente tan de acuerdo en una cosa.
Puede ser. Y creo que sí, por mucho.
¿En qué es más son malos los naufragios? ¿Es lo que de acuerdo? Sí,
en que, o sea, obviamente con eso me refiero a que hay que cuidarse de los icebergs.
Y bueno, es la favorita para los Óscares.
Humor negro.
Sí, debería de ganar.
Es la favorita para los Óscares. Es muy. Está muy difícil que le quiten. Actor y, bueno, perdón, director y película. Vale mucho la pena, es como una pequeña como recomendación bastante burda decir que vale la pena, pero es una película que sí creo que tiene esa magia de poder cambiar tu perspectiva de lo que es tu vida. Es algo que nunca pensarías que un musical o que una película que tratara sobre Hollywood o sobre esta parte grandilocuente de lo que tiene la industria pudiera convertirse en eso.
Y que tenga esa cantidad de jazz.
Es que, eso es,
repito.
Hay un perrito, perdón.
El perrito. Oye, como odias los musicales, déjame decirte que yo luché por tratar de meter Moana en mi lista. Me encantó, quedó afuerita. De verdad que sí, me encantó. Ya me le eché dos veces en inglés, las dos veces. Ya nos van a cortar. Y yo llevo mucho tiempo. No puedo dejar de cantar You're Welcome. Me fascina.
Es la que canta él, ¿no?
Claro.
No han escuchado City of Stars, una canción deprimentísima.
Ya.
Y eso no es jalada. Yo sí la traigo. De repente entra otra vez.
Bueno, mientras llega La La Land, pueden ver varias veces Moana.
No.
Búsquenla en inglés. Búsquenla en inglés, por favor. Búsquenla en inglés.
Nos tenemos que ir. Redes sociales, por favor. Gaby.
En Twitter estoy como Gaby Mesa 8 y en YouTube me pueden buscar como Fuera de Foco o Gaby Mesa con Z.
Muy bien. Yeah. Carlos.
@cinemanet, @Charlie del Río.
Penny. Que Penny, tengo una petición. Tienes un fan enorme que vive en Puebla, que se llama Agustín Ortiz. Sí. Mándale un saludo.
Agustín
y di tus redes sociales.
Ortiz, hola, muchas gracias por escucharme. Mis redes sociales son @PennyOliva.
Repare el corazón de Penny, por favor. No.
Repare su corazón.
El 2016 me lo dejó roto.
Es que el 2016 soqueo, excepto por la de Josué.
Josué, yo bajo corro.
Muy bien, y yo soy @ElSalónRojo. Los esperamos. Vamos a hablar, obviamente, de Star Wars en la próxima emisión. Entonces, todavía no nos vamos de vacaciones. No se despeguen de Filmsteria.
Muchas gracias. Regresamos, si es que Dani o Aldo dicen, güey, ya se acabó su.
Sí, a lo mejor ya no es.
Vamos a dividir. No,
ellos dijeron, ahora se
hacen 8 capítulos.
Bueno, y aquí bye. Hasta el 2017 terminarán de escuchar.
Muchas gracias,
bueno,
a Gaby y a Charlie por haber. Sí,
gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias.
A ustedes por bajar este capítulo que duró 50 megas.
Y también, nada más rápido, ya sonamos nuestro canal de, bueno, nuestra cuenta en Instagram.
Ah, cierto. ¿Cuál es?
Arroba Filmsteria.
Muy bien. Es que yo no uso Instagram porque yo no soy
millennial. Porque pre-millennial.
Sí, exacto. Otoñal. Bueno, listo. Nos vemos.
Bye.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.